De hoy, el Barcelona no puede inscribir a Dani Olmo ni a Pau Víctor para enero, para la segunda parte de la temporada.
Seguramente tendremos más información en las próximas horas o días, pero la pregunta que todo aficionado, y especialmente los del Fútbol Club Barcelona, se hacen a esta hora es, ¿ahora qué?
Bueno, pues hay varias vías abiertas. En primer lugar, habrá una resolución el próximo lunes, porque el Barcelona presentó dos demandas. Una al juzgado de lo mercantil, que es la que ha resuelto hoy, y paralelamente una al juzgado de primera instancia. Y esa está prevista que resuelva el próximo lunes. Por tanto, si resuelve que dando las cautelares al Barcelona, se podría inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Si también se deniegan estas cautelares, entonces se pasa al siguiente plan del Barcelona, que es el de conseguir un patrocinio, principalmente el de los asientos del Camp Nou Futuros, donde conseguiría un dinero que le permitiría tener fair play para que entraran. Y si no consigue esta opción, pues el siguiente paso y último sería el de avalar por parte de los directivos estos dos fichajes, como ya ha sucedido también en otras ocasiones, y que así pudieran estar inscritos a partir del 1 de enero.
¿Pueden ser optimistas en el Barça?
Bueno, pues visto lo que hoy ha resuelto el juzgado de lo mercantil, yo no sería muy optimista de primera instancia. Luego, el tema de los patrocinios es un tema que maneja el Barcelona, por tanto, lo puede activar si cree que es un precio justo el que le dan, porque claro, esto es una negociación, y si sabe que el club está cogotado por este tema, el precio baja, ¿no? Lo están moviendo y bueno, vamos a ver si utiliza. Y luego lo último es el de avalar, que también depende de ellos mismos, pero no es fácil convencer a los directivos que otra vez vuelvan a poner dinero de su bolsillo para que se puedan inscribir jugadores. Por tanto, hay cosas que están en manos del Barcelona.
Ay, se ha cortado un poco la conexión. No tenemos a Luis Fernando, que nos estaba contando la última hora. La noticia de este viernes es que el juzgado ha desestimado la cautelar para Dani Olmo y para Pau Víctor, a las puertas de un mercado de invierno, y una noticia que es un palo, como contábamos, para el equipo que en Hansi Flick, que preside Joan Laporta, porque sería, bueno, teniendo en cuenta la plantilla del Barça, que tampoco es muy larga, un palo gordo, y especialmente el de Dani Olmo. ¿Le parece que tenemos ya a Luis Fernando?
Sí, hola, ¿qué tal?
Ahora te escuchamos.
No sé en qué punto me quedé de la explicación, pero bueno, te repito un poco los planes que tiene el Barça a partir de ahora, que son estos de el juzgado de primera instancia, y luego el tema de los patrocinios del Camp Nou y de avalar por parte de los directivos. Estos dos últimos están en su mano, por tanto lo pueden hacer, pero no es fácil de gestionar, porque uno tienes una negociación con un patrocinador, y lo otro porque hay directivos que ya están un poco cansados de poner dinero para inscribir jugadores. Por tanto, veremos qué hacen.
Pues la noticia que abre a esta hora la web de Marca, que te cuenta Luis Fernando Rojo, y vamos a ver qué ocurre en los próximos días con esa, bueno, finalmente si el Fútbol Club Barcelona puede contar o no, puede inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Luis Fernando, sé que tienes poco tiempo, muchas gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Y de la recuperación de esa información de Dani Olmo y Pau Víctor a la recuperación de Lamine Yamal, que acaba de hablar el jugador del Fútbol Club de Barcelona de la misma, de ese proceso de recuperación, en una entrevista en Barça One.
Bueno, explicar un proceso de recuperación.
Estoy en un proceso de recuperación del cual estoy muy seguro de que volveré mejor y con más ganas. Cuando dejas de jugar por un tiempo es cuando te das cuenta de tu trabajo, de lo que estás haciendo, y estoy seguro que volveré mejor que nunca.
Pendientes en este final de 2024, como decía, luego tendremos oportunidad de conocer la actualidad de los equipos de primera división, de ver cómo arrancan los equipos un 2025 que promete y mucho, en el que el calendario va a volver a estar muy comprimido y en el que tendremos partidos pues muy pronto, porque tenemos Copa del Rey, antes el Valencia-Real Madrid el viernes 3 a las 9 de la noche, ese partido atrasado por la Dana. Posteriormente la Copa del Rey, como decía, y en primera división pues una jornada que va a arrancar el viernes 10 con el Rayo Vallecano Celta de Vigo, el sábado 11 con el Deportivo Alavés Girona, el Valladolid Real Betis, el Español de Barcelona Club Deportivo Leganés, el Sevilla Valencia, y ya para el domingo 12 Las Palmas Getafe, Atlético de Madrid, Osasuna, y el lunes Real Sociedad, Villarreal. Hay que recordar que tenemos también Supercopa, como digo, un calendario con muchísimos partidos, y pues ya se disputó el Mallorca 1, Fútbol Club Barcelona 5 de esta jornada 19, y el Athletic Club 2, Real Madrid 1, partido que se disputó en San Mamés. El Atlético de Madrid va a cerrar líder este 2024 con 41 puntos, un partido menos. Tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid, que es segundo con 40, a uno de los rojiblancos, un partido menos, insisto, que Barça y Athletic Club, que son tercero y cuarto en discordia, los azulgranas con 38 puntos y el Athletic Club, los leones, con 36. El Villarreal y el Mallorca quedan en posiciones europeas, y en la zona de descenso el Español, el Valencia y el Valladolid, el conjunto pucelano y el conjunto che, ambos a puntos iguales, 12 a 4 de la salvación. Te pregunto a esta hora, para que formes parte de este programa, ¿quién crees que es el favorito teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en esta primera vuelta, de la que todavía resta un partido para Atlético de Madrid y Real Madrid? ¿Quién crees que es el que parte como favorito para hacerse con el título? Te escuchamos, y también nos puedes contar con qué momento deportivo te quedas del 2024, porque pues repasaremos también más adelante lo más emotivo de este año que dejamos atrás. Y en segunda división tampoco vamos a tener fútbol, una liga que encabeza la Unión Deportiva Almería con 39 puntos, 38 para Mirandés, Racing de Santander, Elche cuarto, Oviedo quinto y Huesca sexto en descenso, el Eldense, el Racing Ferrol, el Cartagena y el Tenerife. Voy a saludar ya a Borja Aranda, con quien voy a hablar un poquito de esta segunda división. Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí disfrutando de las fiestas.
Disfrutando las fiestas sin fútbol, pero pendiente del mismo, porque no va a tardar tampoco mucho en volver.
Sí, bueno, tenemos el Boxing Day, que además aquí en Radio Marca lo estamos siguiendo también, pero sí que es verdad que se echa un poquito de menos, ¿no? La competición española, la primera y la segunda división, y bueno, y sobre todo porque está todo muy abierto, ¿no? Y puede pasar de todo.
Va a volver el fútbol en segunda división, va a tardar un poquito más. Decíamos que en primera teníamos ese encuentro entre Valencia y Real Madrid al margen de la Copa del Rey, pero en segunda volverá el 10 de enero, el viernes, con un Granada-Burgos, el sábado Racing de Ferrol-Cartagena, Albacete-Racing de Santander, Huesca-Mirandés, Tenerife-Castellón, Málaga-Deportivo de la Coruña, Oviedo-Sporting, y ya para el domingo Córdoba-Almería, Cádiz-Levante, Elche-Zaragoza, y el lunes cerrará la jornada el Eldense-Eibar. No sé a quién ves ahora, te estaba haciendo la pregunta sobre la primera división y te voy a preguntar a ti, la segunda división es muy impredecible. ¿A qué equipo o qué equipos ves ahora mismo que pueden ser los que aspiren a ese ascenso directo?
Bueno, pues fíjate que el Racing de Santander parecía ser dominante en la categoría y que podía subir con bastante contundencia, porque prácticamente no fallaba nunca, y ahora lleva una racha terrible que le ha descolgado no solo ya del ascenso, sino de la primera plaza, ¿no? Es un equipo que es verdad que creo que no está teniendo los resultados que merece por el juego que hemos visto en los últimos partidos, pero cuando la pelota no quiere entrar, ahora mismo al Racing no le está funcionando. El Almería, creo, Pablo, que es ahora mismo el equipo, por plantilla se sabía, pero con un comienzo de liga muy difícil, el que sí parece haber recuperado, y sobre todo con Luis Suárez, el futbolista colombiano. Fíjate el dato, Luis Suárez, su mejor temporada fue aquel año que estuvo en el Zaragoza, que él luego no puede jugar el playoff, y quizás tuvo eso mucha influencia en que el equipo maño no volviera a primera. Hizo 19 goles. Bueno, pues a estas alturas, en prácticamente enero, ya lleva su segunda mejor marca goleadora de su carrera, ¿no? Es decir, está muy cerquita ya de esos tantos, y creemos que la segunda vuelta lo va a romper. Esto nos habla de una Almería que, encima, si Batista está bien, más toda la plantilla que tiene detrás, va a ser difícil que la Almería no suba a primera división, aunque eso era algo esperado. La sorpresa es el Mirandés, sin lugar a dudas, que se ha metido ahí el equipo.
Con los problemas que tuvo en verano para confeccionar la plantilla.
Totalmente, fíjate que lo hablábamos muchas veces, incluso con Jaime Mateos, que es que en verano no podían jugar un amistoso, me parece que fue contra el Mallorca, porque no tenían futbolistas, lo tuvieron que suspender porque no tenían jugadores, es decir, estaban en mínimos bajo fichajes de mercado, que se cerró la última semana prácticamente la plantilla, y ahora, pues bueno, ha sacado muchísimo más rendimiento a una plantilla donde hay jugadores como Gorrocha, que es un jugador muy interesante, como Reina, el propio Panichelli, bueno, un Mirandés que tiene un mérito enorme. Pero yo, fíjate, Pablo, si me tengo que mojar ahora mismo, por el único que me mojo un poco es por el Almería. Yo ya al resto, no sé qué decirte, el Granada también tuvo muchas dificultades, destituyó a Abascal y con Escribá mejoró, pero se está cayendo. El Sporting cogió una buena racha, pero ahora también parece que le está costando ganar, además en campos que, digamos, es superior. El Oviedo no termina de ser regular, en fin. Aquí son 42 jornadas, que es una barbaridad, y puede pasar todavía de todo.
Una Almería que va a retomar la competición en 2025 en el Arcángel, el único estadio junto al del Levante, al Ciudad de Valencia, que no conoce lo que es la derrota, ni el Levante ni el Córdoba. Y te voy a hacer una última pregunta, nos vamos a la parte baja de la clasificación, porque el Tenerife es otra de las sorpresas, a mal en este caso, de la temporada. Vamos a ver finalmente qué sucede en la segunda vuelta, pero cada vez más complicada la permanencia, que se sitúa ya a 12 puntos, con dos partidos menos. Eso sí, para el ex equipo de Pepe Mel, porque presentó ayer a Álvaro Cervera, que vamos a escucharlo.
Es difícil, es porque si tiras de todo lo que la gente está haciendo ahora, mirando tiempo atrás, quién consiguió, quién no consiguió, quién no sé, es difícil, pero no es imposible, y por eso estoy aquí, porque hay que poner todo de nuestra parte para sacarlo adelante.
Borja, es la última pregunta que te hago. ¿Cómo ves lo del Tenerife?
Uf, lo del Tenerife, la verdad que es un palo enorme. No gana desde el 3 de noviembre, precisamente al Mirandés. Y es una realidad que el proyecto nació ya torcido. Nació torcido primero porque Óscar Cano fue el técnico elegido, que llevaba ya mucho tiempo sin tocar segunda categoría, y fue contra la voluntad de muchos directivos. Eso provocó que, aparte, por un mercado de fichajes bastante, podemos decir, deficiente, acabó teniendo una plantilla con muchas carencias. Luego, a esto, la llegada de Pepe Mel, se toma una decisión muy rápida de renovarle cuando tampoco habíamos visto un cambio excesivo del equipo, y ahora ha acabado con la llegada de Cervera. Yo es un proyecto que veo tocado, herido, y que, salvo que haya un milagro parecido a lo que hizo el bueno del Cartagena el año pasado, que tenemos que decir que fue una cosa que es prácticamente inexplicable, yo creo que el Tenerife lo tiene muy difícil. Calero fue un técnico que creo que nos dio el paso a ver cómo un equipo muerto, que era ese Cartagena, pudiera salvarse holgadamente, pero este Tenerife tiene muchas dificultades. Además, si te fijas en los cuatro que están en descenso, quitando el Tenerife, yo creo que en esta pelea seguramente pensábamos en algún otro equipo, por ejemplo, el propio Mirandés, que comentábamos antes. El Lense sí que podíamos sospechar que este año iba a estar ahí. El Racing de Ferrol también había perdido mucha calidad. Tenía lógica, el proyecto del Cartagena también se quedaba muy corto, pero el Tenerife, dentro de que es verdad que no se fichó bien, siempre piensas que es un equipo histórico y que a lo mejor no iba a estar tan descolgado, podía estar metido en la pelea, pero no de esta forma. Yo lo veo muy complicado, ojalá que el Tenerife pueda, digamos, cambiar un poco la dirección de la temporada, pero yo, Pablo, lo veo muy difícil.
Pues vamos a ver qué ocurre en esta segunda división tan impredecible, y que puede suceder cualquier cosa con equipos como el propio Tenerife, como el Cádiz, que estaban llamados seguramente a estar un poco más arriba y que pues se han encontrado en esta situación clasificatoria una vez concluida la primera vuelta. Borja, muchas gracias y que tengas una buena entrada de año.
Pues nada, muchas gracias. Igualmente para todos. Yo, mira, me voy a tomar una pastillita, que estoy un poco resfriado, a ver si así voy remontando.
A mejorarse.
Venga.
Chao, chao.
Abrazo.
Y de la segunda división de esa liga Hypermotion, de primera también, que conocíamos la noticia del fútbol del Club Barcelona con la no inscripción de momento de Dani Olmo y de Pau Víctor, damos una pincelada de fútbol internacional, de ese Boxing Day con un programón que se marcó ayer esta casa Radio Marca. Saludo ya a Luis Molinero. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Y sí, ya descansando un poquito después de 10 horas de fútbol internacional, especialmente de Boxing Day, y un día en el que hay que agradecer el trabajo ya no solo de Raúl Fuentes, también de todos los compañeros que estáis ahí en Radio Marca en Madrid, también quien ha estado en Barcelona, y todos aquellos que lo habéis hecho posible un año más.
La Premier, yo creo que hay evidentemente un tema fundamental a tratar que llama la atención. ¿El City hasta cuándo puede caer?
Bueno, el City ya se ha descartado por el título después de no haber podido ganarle al Everton. Está en una dinámica preocupante, ya no solo por pelear por la Liga, sino por aspirar a ese top 4. Es una victoria en los últimos 13 partidos en todas las competiciones, y en la mañana de ayer, en el turno de la una y media, no pudo frente a un Everton, que es verdad que es un equipo que presume de ser un equipo muy competitivo, de haberle empatado al Arsenal, de haberle empatado al Chelsea, de no marcar pero tampoco recibir mucho, y se ha sacado un botín de la visita al Etihad. Bueno, es cierto que es un partido en el que Pep Guardiola está contento por la situación de cómo ha jugado el conjunto Citizen, nos ha recordado sobre todo en los primeros momentos a ese equipo fluido, que creaba ocasiones, que tenía sus oportunidades de gol, que jugaba bien, pero lo que sucede es que hay una gran falta de confianza, ya no solo a la hora de definir de cara a puerta, no concreta ocasiones, Erling Braut-Holland está en una situación también preocupante porque ha fallado un penalti, pero es que cualquier equipo en la Premier es capaz de hacerle daño, el Everton está en zona baja, es uno de los equipos que menos goles lleva en esta liga y le ha conseguido también marcar goles, y bueno, lo evidente es que el Manchester City ya con esta dinámica ya le dice adiós a la Premier después de haber conseguido 4, y ahora lo que le queda es clasificarse en el top 4. Me quedo con una valoración que hacía Pablo Parra ayer al concluir el partido, que es que Pep Guardiola quizás se merece un año dramático, ¿no? En el que a lo mejor, pues ya no te digo que no se clasifique en el top 4, pero sí el terminar una temporada pues fuera de esos 4 primeros, quizás en Europa League o en una situación así, porque todo el mundo tiene derecho a tener una transición, y más después de un Manchester City que ha sido muy exitoso, ¿no? Y luego por otro lado, pues que ahora mismo seguramente si en el Manchester City continúa Pep Guardiola siendo séptimo, es precisamente porque en este Manchester City está ahora mismo Pep Guardiola.
Es séptimo, como dices, el Manchester City, que empataba ayer a 1 en el Etihad ante el Everton. Y esto decía Pep Guardiola tras el partido.
No me veo frustrado, para nada. Tuvimos muchos disparos a portería. Tuvimos unos primeros 10-15 minutos muy buenos. Después, con el empate, fallamos en una transición. Pero si analizamos el resultado, obviamente no estamos felices. Pero el equipo jugó bien. No marcamos los goles que necesitábamos, pero hay otros partidos donde sí estoy frustrado por el juego. Pero hoy no es ese el caso.
Luis, te hago una última. ¿Peligra sí. Pepe en el City?
No, yo creo que no peligra, precisamente por lo que estaba comentando, que con todo lo acarreado anteriormente, con todos los éxitos que ha tenido, 4 Premiers seguidas, la renovación en el momento en el que más difícil lo estaba pasando Pep Guardiola, creo que ha sido un voto de confianza, creo que se merece tener un año en el que el Manchester City tenga una temporada sufriendo, para lo que puede decirse sufrir por el Manchester City, y a partir de ahí veremos si vuelve más fuerte. No sé si compararlo con el Liverpool de Jürgen Klopp, en el que, bueno, pues tuvo una mala temporada en la Premier y luego acabó consiguiendo la Champions, pero creo que se merece Pep Guardiola una oportunidad por todo lo conseguido en el pasado, y veremos qué es lo que sucede en esta campaña, en la que al menos, con la victoria del Liverpool ante el Leicester, sacándole 7 puntos a un Chelsea que también perdió en su partido frente al Fulham, y además con un partido pendiente, pues veremos si el Liverpool es campeón o si hay alternativas en esta Premier en la que se han metido en ese top 4 equipos como Forest, Newcastle, o veremos el Bournemouth de Iraola, que ha sacado un 0-0 frente al Crystal Palace. Otro detalle más, el Arsenal juega esta tarde su partido en casa frente al Ipswich a las 9:15, baja Bukayo Saka. David Raya puede hacer historia al ser el portero que más porterías a cero ocupe en la historia del club después de haber disputado 50 partidos con la camiseta del Arsenal en la Premier, y a las 8:30, unos 45 minutos antes, tenemos el Brighton-Brentford.
Pues estaremos pendientes de esta Premier, de ese Boxing Day, y una Premier que lidera, como decías, el Liverpool, que también lidera Champions y que no está de momento echando de menos a Klopp, encabezado por Arne Slot. Luis, muchas gracias y feliz año para ti también.
Muchísimas gracias a ti, Pablo. Felices fiestas, feliz año, y que vaya muy bien tanto el final del 24 como mucho mejor el comienzo del 25. Un abrazo.
Y aunque no hay fútbol en España, sí hay en juego más deporte. Y hablamos de baloncesto, porque el fin de año viene muy cargado de básquet, con Euroliga, con Liga ACB este fin de semana, pero vamos por partes. Charly Santos, muy buenas.
Pablo Herrera, ¿qué tal?
Hablaba de un fin de semana cargado, ¿eh?, de baloncesto, primeramente sí, Euroliga, con la victoria importante del Real Madrid ayer.
Sí, comenzó ese maratón navideño el Real Madrid, lo hizo en el Uber Arena, en la cancha del colista de la Euroliga, un partido que sacó sin demasiado brillo, jugando bien el primer cuarto y viviendo de las rentas, y bueno, pues tirando del mejor Yul de la temporada, que celebró su efeméride de 425 partidos, del jugador con más presencias de la historia de competición, junto a Kyle Hines, de la mejor forma posible. A lo Yul, con 20 puntos, siendo importante en ese arranque del Real Madrid en ese segundo cuarto, donde se despegó hasta los 15 puntos de ventaja, y luego con 5 puntos capitales en la recta final de partido que sellaron la novena victoria de la temporada. Mira ya con más tranquilidad el futuro continental el conjunto de Chus Mateo, que con esa novena victoria de temporada ya equilibra su balance, puede acabar la jornada entre los 10 primeros que darían presencia para jugar ese play-in, y ahora afronta para comenzar el año un tramo más o menos llano de temporada, con 4 de los 5 encuentros siguientes en casa ante rivales propicios para sumar victorias, y que bueno, pues que podrían dejar la situación más controlada en clave continental antes de ese clásico para el que ya mira el Real Madrid el próximo domingo. Y hoy, como dices, un día fantástico con encuentros también de competición continental, con ese Baskonia París Basketball, partido muy sentimental con el regreso de Thiago Splitter al Buesa, ya con la camiseta retirada y como uno de los nombres propios de la competición de esta temporada. Llega al París después de superar su virus, que ha afectado a más de la mitad de la plantilla, y es un rival que va a servir como buena piedra de toque para los de Lasso, que atraviesan penurias en la liga, que están también con la plantilla un tanto justa de efectivos, y bueno, pues que tienen también ese partido para ver si realmente están para competir como los mejores. Igual que el Barça, que busca superar su mini crisis continental recibiendo a la Estrella Roja en el Palau. Un equipo también sorpresivo esta temporada, el conjunto de Belgrado, aunque es verdad que baja bastantes puntos cuando sale del Stark Arena y juega fuera de casa. Así que partidazos también con ese encuentro que, con permiso del clásico, Pablo, va a marcar un poco la jornada, ese Gran Canaria-Valencia de hoy a las 9:30 de la noche. El que gane, si gana Valencia tendrá ya plaza asegurada para la Copa. Si gana Gran Canaria, según los resultados, podría terminar la jornada segundo, ¿no? Así que bueno, pues cuarto contra primero es un partidazo, viendo cómo están los dos de sensaciones en las últimas semanas. Así que es un super viernes de baloncesto para disfrutar mucho.
Pendientes de esos partidos que nos vienen en la jornada de hoy y en la jornada del sábado y domingo, y todavía con la resaca de la victoria del Real Madrid ante el Alba Berlín. Comentaba Charlie el récord de Sergio Yul con 425 partidos en Euroliga. Te pregunto ahora si quieres, pero antes escuchamos las palabras del jugador de Menorca en Real Madrid Televisión.
Lo del récord es consecuencia pues de estar en el mejor club del mundo tantos años, ¿no? Al final juegas muchos partidos y bueno, es un honor igualar con Kyle Hines, ¿no? Un jugador que también es una leyenda de la Euroliga, y bueno, vamos a por más. Es un récord especial, ¿no? Estar ahí arriba en partidos jugados significa que has estado pues al máximo nivel en Euroliga muchos años, y bueno, yo no suelo guardarme nada, ¿no? Hoy han entrado, he estado acertado, he podido ayudar al equipo en ese aspecto, pero siempre intento jugar al 100% pues para ayudar en lo que sea.
Charlie, 4:25 se dice rápido en Euroliga, pero hay mucho trabajo y muchos minutos detrás.
Sí, continuidad sobre todo, ¿no? Es verdad que salvo esa grave lesión que le dejó fuera casi toda la temporada 17-18, volvió para los playoffs del 18 y lo hizo con gran sabor de boca. Es verdad que la continuidad de Yul ha sido tremenda, ¿no? Es verdad que sí, que los últimos años sí que ha tenido que parar varias semanas durante el curso por problemas musculares derivados quizá de esa grave lesión, pero es verdad que la continuidad que ha tenido y sobre todo el peso dentro del equipo, un jugador que llegó en mayo de 2007 al Real Madrid procedente de Manresa, un fichaje casi desconocido que llegaba para reforzar a los de Joan Plaza para playoff, y que desde ahí, bueno, pues prácticamente desde el primer día demostró lo que es, ¿no? Ese jugador de los tiros casi imposibles, de carácter, de corazón, y bueno, pues se ha ido ganando un poquito ese trocito, ¿no? De la historia del Real Madrid, y yo creo que ya tiene, ¿no? Es el último superviviente de ese gran Real Madrid de Pablo Lasso que formó junto a Felipe, junto a Rudy, junto a Chacho, junto a Jesse tantos títulos, y bueno, pues creo que todavía tiene cuerda para rato, ¿no? Creo que esa cifra la va a superar, si no pasa nada raro, en un partido también bonito ante el Bayern el próximo día 3 de enero, en ese primer partido del año, va a sumar el 426, y bueno, pues creo que tiene cuerda para rato, y si continúa jugando al baloncesto, pues va a dejar la cifra, yo creo que en un punto bastante difícil de superar para un jugador por la continuidad y por lo que se supone en el tiempo, por la cantidad de partidos. Va a superar prácticamente todos los récords de la sección de baloncesto del Real Madrid. Este fin de semana en el clásico también va a superar la cifra de Felipe Reyes de partidos jugados con el Real Madrid en ACB, con lo cual, bueno, pues creo que va a dejar los récords batidos y sobre todo lo que ha trascendido, ¿no? Y sigue trascendiendo como jugador con esos títulos, con ese sinfín de partidos para el recuerdo. Yo creo que el de ayer ya también es otro de ellos, ¿no? 425. ¿Y cómo lo hizo? Con 20 puntos, con su mejor partido de la temporada. Es un jugador sin el que no se podría entender en la historia reciente para el Real Madrid, Pablo.
Y historia y todavía lo que nos queda por disfrutar de él. Charlie, te hago la última, coméntame un poquito la lesión de Santi Aldama esta noche en NBA.
Sí, él no ha tenido mala, la verdad que suerte, ¿no? Salió y a los tres minutos se ha torcido el tobillo. No parece que sea demasiado grave la lesión, quizá pueda perderse los próximos partidos de Memphis, pero bueno, pues una noche de récord para el equipo de Memphis, que además le ha metido 155 puntos a Toronto, pero bueno, ya empiezan a salir.
Creo que es la máxima de esta temporada, ¿no?
Sí. Es el récord de la franquicia, además, en la historia, con lo cual, bueno, pues Memphis, que está funcionando como un reloj, Santi Aldama, que está haciendo un año perfecto, ese candidato a ser mejor sexto hombre de la temporada, saliendo desde el banquillo, está promediando más de 13 puntos y 7 rebotes por noche, y bueno, pues ya incluso comienzan a salir, ¿no?, pretendientes de futuro. No sabemos si para un posible traspaso antes del All-Star, si como agente libre a partir de junio, si no renueva contrato con Memphis Grizzlies, que termina contrato, firmó por 4 temporadas, está en su cuarto año de contrato jugando su mejor baloncesto, y creo que no pasa desapercibido para nadie, ¿no? Creo que su futuro en la liga está garantizado, y si no es en Memphis será en otra franquicia, pero tendrá seguro novias y propuestas para elegir el jugador de Las Palmas de Gran Canaria, que no ha tenido suerte, como tampoco ha tenido Luka Doncic, Pablo. Lo confirmaba Sansa Charania a las 6 de la mañana, el pronóstico de la lesión de Luka Doncic, que por lo menos se va a perder un mes de competición, en torno a 4 o 5 semanas, con esa lesión en la pantorrilla izquierda, que tantos quebraderos de cabeza le ha dado en los últimos años, en los playoffs de hace 2 temporadas, para comenzar la temporada pasada también con esos problemas que tuvo en los primeros partidos del curso, y bueno, pues va a tener que parar 4 o 5 semanas, se va a evaluar para finales del próximo mes la lesión, y bueno, pues ahí se decidirá cuándo vuelve Luka, ¿no? Que es verdad que todavía tiene tiempo para todo. Dallas está, yo creo que, siendo otra vez candidato a todo, y bueno, pues tendrá tiempo para descansar, para coger fuerzas y para afrontar la parte final de temporada, pero la verdad que suerte esquiva para Luka Doncic en la jornada de Navidad con esa lesión, que le va a tener fuera 4 o 5 semanas de las canchas.
Estaremos pendientes de Luka, de Aldama, de Juli, de todo lo que ocurra en el básquet en este final de año y en lo que está por venir en el próximo. Charlie, siempre al pie del cañón, muchas gracias.
Lo contamos desde las 7, marcador especial con la Euroliga, con la ACB, con el fútbol sala, con la Premier, para que la gente se lo pase bien, que el deporte no para en Navidad. Chao, fuerte abrazo a todos.
Chao. Y además del básquet, nos ponemos también al día de otros deportes que no paran por Navidad. Pero antes, ya que te hablo de Navidad, te voy a dar un consejo.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
Pero si vienen en metro.
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la.
Y para cerrar el repaso a la actualidad en forma de programación deportiva, nos marchamos hasta el fútbol, pero el fútbol sala, porque hoy comienza la jornada en primera división. A las 7:30 el Industria Santa Coloma Burela y a las 8:30 Osasuna Magna Barça. La jornada se completa mañana con el Apóstol y Movistar Inter, el Manzanares Palma Futsal, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Valdepeñas, Guanapix contra el Pozo Murcia, Cartagena Tudelano Rivera Navarra y el Peñíscola Jaén Paraíso Interior. El Movistar Inter es el líder con 25 puntos y en el descenso de momento a la segunda división del futsal, Guanapix con 4 puntos y el Noia Portus Apostolí con 2 como colista.
Rhythm that you play, you're breaking.
La actualidad del fútbol sala, he repasado todo lo que ha sucedido, todo lo que ha dado que hablar esta mañana y los partidos de ayer también con el baloncesto, pendientes del deporte. Enseguida más fútbol porque hay mucho que contar, especialmente con esa última hora sobre Dani Olmo y Pau Víctor.
El deporte es nuestro.
Busca tu suerte con Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36, en Baracaldo, muy cerca de la boca del metro de los Fueros Serrico Plaza. También en internet, buscatusuerte.com, con Loterías Arrandi, tu administración de loterías. Y cuenta con el número de Reyes de Radio Marca Bilbao, el 62.844. Juega siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Mainprosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorar.
Enseguida vamos con más fútbol, pero antes me vais a permitir que os dé un consejo. Para comer hoy, mejor que mañana, veniros a La Gaditana, los reyes del atún rojo en todas sus variedades. Espectacular, ¿eh? Lo dice uno que lo ha probado, además de muchas exquisiteces. Estamos en Paseo de la Castellana 56, en Fuente del Berro 23 y ahora también en Doctor Castelo 26. Te esperamos en La Gaditana, ya sabes, donde se acaba el pan antes que la gana. Saludos si te acabas de incorporar a este directo Marca, es la 1:35, lo que es lo mismo las 2:25 y a partir de hoy los equipos deben ir pensando poco a poco en la competición porque las vacaciones son cortitas en Navidades, pero antes de conocer la actualidad de los mismos me voy a marchar hasta Gran Canaria y concretamente Maspalomas, donde ya nos espera Marcos Bernat y donde este fin de semana se reúnen las mejores canteras del fútbol del mundo. Hola, Marcos.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
Primero te voy a preguntar, porque ya te he escuchado a lo largo de la mañana.
Mira,
cuéntame.
Espérate, porque imagino que se está colando el ruidazo de la megafonía que la tenemos encima. He dejado de escucharte.
Un gol por lo menos ha habido, ¿eh?
Un gol, y me parece a mí que va a haber unos cuantos en este partido, porque está jugando el Real Madrid ante Orlando, que es el único equipo representante de Estados Unidos en este torneo, que vino en sustitución de Inter de Miami, y ha arrancado el Real Madrid debutando con fuerza, ¿eh? Todavía no estábamos sentando en la silla, ya se había puesto por delante el conjunto blanco y ya van dos, mirando ahora el minuto, están en el minuto 4 del partido, son 12 minutos cada parte y tiene pinta de que le va a caer una buena a los pobres chavales de Orlando, porque el Madrid se está saliendo, ¿eh?
Te escuchaba a lo largo de la mañana en las conexiones que has tenido con los compañeros, manga larga no tienes, ¿no?
No. Vamos, ahora mismo hay aquí un solaco, acaban de dar la temperatura, que son 25 grados. Es verdad que
envidia sana.
En la tribuna de prensa estamos de lujo. Sí. No, las navidades aquí son otra cosa, Pablo.
Cuéntame, Marcos, el torneo, ¿cómo se presenta el fin de semana?
Pues se presenta, se lo decía hace un momentito a JL, con una burrada de partidos, porque aquí arrancamos a las 11, sobre todo en fase de grupos, ¿no? Son 16 equipos, son dos más de los equipos que participaron el año pasado, y desde primera hora, desde las 11 hora península hasta las 8 de la tarde tenemos aquí partidos que vamos a ir contando, y bueno, pues se presenta que cada vez van apareciendo más talentos. Yo ya estoy flipando con algunos de los chavales. Le decía antes a JL que el Valencia tiene un chaval que es una pasada, que es el hijo de Vicente. Hemos visto en el Sevilla muy buenos futbolistas. Por cierto, en el Sevilla hay una curiosidad, a ver si luego podemos charlar con él. Un chaval que es lateral, que me ha gustado a mí mucho, que lleva el 2, lateral diestro, y es de los Palacios. No sé si alguien le recuerda
a alguien que recientemente, que, ¿no?,
bien poquito ha dejado el fútbol, efectivamente, pero bueno, aquí disfrutando del talento. Acaba de ganar el Barça 1-0 precisamente al Sevilla, que el Sevilla era uno de los favoritos, pero es que este Barça viene apuntando fuerte también. Bien, no gana el torneo desde 2017, pero ya sabemos que la cantera del Barça es una pasada. En fin, que aquí los chavales juegan de maravilla, que vamos a tener un montón de partidos por delante en la jornada de hoy, también mañana con esa fase de grupos que todavía no habrá terminado, y luego ya vienen las eliminatorias.
Pues veremos un torneo que reúne, como dices, a 16 equipos, sí, y españoles, si no me equivoco: Real Madrid, Barça, Valencia, Atlético de Madrid, Betis, Las Palmas, Villarreal, Sevilla, Girona y Athletic Club. Y ya me habías contestado previamente, porque iba a preguntarte por algún talento, pero bueno, a ver si tenemos luego la posibilidad de charlar con alguno de ellos.
Sí, luego seguro que tenemos la posibilidad de charlar con alguno. Me apetece también el tema de Peñarol, que es el equipo que está por aquí debutando también. Es el club más antiguo, a ver si luego podemos charlar con alguno de los chavales, porque de verdad que merece la pena escucharlos. Es el único equipo sudamericano del torneo, se han hecho un porrón de kilómetros y están tremendamente ilusionados. Es verdad que no han tenido la ocasión de empezar con victoria, que han palmado con el Atlético de Madrid, por cierto. El Atleti también tiene un jugador que a mí me ha encantado, que es Enir, con el número 7, el Atlético de Madrid, que lleva ganando en las tres últimas ediciones del torneo internacional. Es una pasada de equipo. Está entrenado, por cierto, por el hijo de Paulo Futre. O sea, que de fútbol, imaginamos,
sabe
que sepa, se haya quedado un poquito de lo del padre, pues tiene que saber un rato. El año pasado se llevó el torneo con otra generación y con él a los mandos ante el Real Madrid en la final, y pinta muy, muy bien este Atleti. Mucho equipazo, ¿eh? Mucho equipazo. No sabría decirte quién está en la línea de favorito para llevárselo, pero pinta muy bien este torneo, Pablo.
Pues pendiente del mismo y a disfrutar, que hoy en día las canteras se trabajan mucho, salen muy buenos futbolistas, pero que ojalá que podamos disfrutar de ellos en nuestro fútbol, que no haya fuga de cerebros en el fútbol tampoco. Estamos contigo, Marcos, cuando haya protagonistas.
Por aquí nos quedamos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Y ahora sí, puestas ya todas las cartas sobre la mesa, analizados todos los resultados, repasados y también pendientes de ese torneo que se está disputando en Maspalomas, nos marchamos a la actualidad de los equipos de la Liga con Luis Felipe Castañeda. Hola, Luis Felipe.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Repaso a la actualidad del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barça en este parón, porque abríamos el programa, este directo marca de viernes, conociendo la noticia de que el Barça no va a poder contar por el momento con Dani Olmo y con Pau Víctor, porque ha sido denegada, bueno, pues esa cautelar que solicitaba al juez para poder contar con los futbolistas de pleno derecho a partir del mes de enero. De momento, pues son malas noticias para el Fútbol Club Barcelona. Cuéntame un poco cómo llegan los equipos, cómo se encuentran en este parón, porque están, creo, a puntito de volver, ¿no?
Así es, empiezan a acabar estas mini vacaciones de los tres equipos que lideran la tabla de la Liga Española. Lo decías tú, noticia de último momento, la del Barcelona que tuvimos esta mañana con el tema de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, que por el momento sigue en duda. El Barcelona sigue ahí las tratativas para resolverlo lo antes posible, que quedarían libres después del 31 de diciembre. Y bueno, aceleró un poco las acciones en el cuadro culé y comenzamos con la actualidad justamente del equipo de Flick, que a pesar de toda esta polémica ya está pensando en volver a los entrenamientos. El domingo 29 de diciembre regresan en un entrenamiento a puertas abiertas para la prensa y también para los aficionados en el estadio Johan Cruyff. Ahí se podrá ver un poco al equipo de Flick luego de estas fiestas de Navidad y previo al Año Nuevo. Recordemos que el equipo de Flick viene de caer en su último partido de liga ante el Atlético Madrid y quedó en la tercera ubicación de la liga con 38 unidades. Pensando en este de 2025 y en los desafíos que vienen, Flick no puede contar aún con Lamine Yamal, Ter Stegen, Christensen y Marc Bernal. Son las cuatro bajas por lesión que tiene el técnico alemán, pensando en los próximos partidos, que son el sábado 4 de enero frente al Barbastro en la Copa del Rey, miércoles 8 de enero frente al Athletic de Bilbao como visitante, y ya pensando en Champions, el equipo de Flick vuelve el 21 de enero de visita ante el Benfica. Partido bastante complicado, así que no está fácil la actualidad del cuadro culé.
Le pido a nuestros oyentes, en tanto que hablamos de la actualidad de Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça, que formen parte de este programa, enviando, como siempre, notas de voz a nuestro teléfono 628-26-90-92, 628-26-90-92, y nos cuenten quién es su favorito para ganar la Liga y con qué momento deportivo se queda de este 2024. Después tendremos ocasión de recuperar los mejores sonidos de este 2024. Luis Felipe, te voy a preguntar a ti también, ¿quién es tu favorito para ganar esta Liga?
Me parece que el favorito es justo el que viene ahora por orden de tabla en la Liga, es el Real Madrid. A pesar de estar segundo en la tabla y tener ciertas dudas, me parece que el Real Madrid siempre es el favorito de las competiciones que juega, y como hablábamos del tema de la actualidad, bueno, el cuadro merengue vuelve el 30 de enero, el día lunes, entrenamiento a puertas cerradas, está segundo en la Liga con 40 unidades, y las bajas que ya conocíamos, Eder Militao, Dani Carvajal, David Alaba y Ferland Mendy, vuelven el 3 de enero a disputar el partido, el aplazado frente al Valencia, eso por Liga. También por Copa del Rey enfrentarán al Deportivo Minera, eso el 6 de enero, y ya pensando en Champions, el Madrid vuelve el 22 de enero contra el Salzburgo como local.
Con mucho fútbol y con un calendario muy apretado para todos los equipos, y el Real Madrid, pues como nos decía Luis Felipe, que va a tener que recuperar ese partido en Mestalla, aplazado por la Dana, ese Valencia-Real Madrid, el Atlético de Madrid también con un partido todavía por recuperar en esta competición. Luis Felipe, ¿algo más que contar?
Sí, lo último, la actualidad del líder de la Liga, lo que hace el Atlético Madrid, vuelve al entrenamiento al igual que el Barcelona este domingo 29 de diciembre en el Centro Deportivo de Majadahonda a las 18 horas. Recordemos, está primero en la Liga con 41 puntos luego de vencer como visitante al Barcelona. En cuanto a bajas, tiene plantilla completa el Cholo Simeone. El último regreso fue el de Roy Lenormand, que disputó unos minutos frente al Barcelona y con un casco en la cabeza por protección. Próximos partidos del Cholo Simeone: vuelve a las canchas el 4 de enero frente al Marbella por Copa del Rey, 12 de enero por Liga frente a los Osasuna, y el regreso en Champions es el 21 de enero de local ante el Bayer Leverkusen.
Decía que el Atlético de Madrid tiene que recuperar un partido, no es como tal, lo que tiene es un partido menos, porque el Barça y el Real Madrid ya disputaron su partido de la jornada 19, y el partido que tiene de menos el Real Madrid, pues es, insisto, la visita al Valencia. Gracias, Luisfe, enseguida buscamos otra opinión de un profesional y escucho las opiniones también de nuestros oyentes, pero antes, otro consejito de Navidad.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Y aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Si mañana el amor no está de moda y por viejos ya nos cueste caminar, cuando estamos juntos todo se acomoda, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más, no hace falta más.
Estamos de vuelta en directo, Marca. Por cierto, en relación a la noticia de la mañana sobre Dani Olmo y Pau Víctor, la Liga ha hecho pública una nota dando su versión sobre la resolución del juzgado de lo mercantil, lo diré. Defiende su postura indicando que es la misma que ha utilizado con el resto de equipos cuando se ha dado el caso de sustitución de un jugador por lesión de otros futbolistas, y es lo que indica el juez en su auto. Voy a pedir la primera opinión y tenemos ya, creo, escuchando a Manu Polo. Hola, Manu.
¿Qué tal, Pablo?
Compañero periodista, para que me hagas balance. Tenía que tenerte hoy aquí 27 de diciembre para que hagas balance de esta primera vuelta de la Liga. Algunos equipos todavía con un partido por disputar, pero ¿cómo ha quedado la clasificación teniendo en cuenta cómo empezó la temporada?
Sí, yo creo que pocos esperaban hace dos meses que el Atlético de Madrid iba a cerrar este 2024 en la primera posición, pero la realidad es que el equipo de Simeone es el que a día de hoy creo que está más en forma, no solo de la Liga Española, sino de el panorama europeo, y creo que ha aprovechado tanto ese buen estado de forma como esa caída del Barça, esas dudas también del Real Madrid, para saltar esa primera posición, en la que yo creo que tiene motivos para poder pelearla y poder quedarse ahí durante mucho tiempo.
No sé cómo has visto el 12-12 del Atlético, que van a ser 13 si gana el Marbella, igualando la mejor racha de la historia del conjunto rojiblanco, con ese último triunfo en Montjuïc.
Sí, yo creo que al final, cuando hay una racha de este tipo tan largas, tiene que haber de todo. Tiene que haber partidos en los que gana sin, por así decirlo, merecerlo, o que tienes que tener esa pizca de fortuna para ganarlo, pero sobre todo tienes que tener una continuidad en el juego y una profundidad de banquillo que yo creo que sí que la tiene este Atlético de Simeone. De hecho, creo que de los tres de arriba es el equipo que más está rotando, es el equipo que parece que llega más fresco a los finales del partido, y así lo demuestran los números y la cantidad de goles que marca en esos minutos en los que también se juega el partido y en los que también se reparten los puntos. Y yo creo que lo que mejor hace este Atlético de Madrid es sobrevivir y llegar al momento del partido con todo en juego y poder aguantarle a cualquier tipo de rival. Lo vimos en el Parque de los Príncipes, con un partido en el que hizo un ejercicio de supervivencia contra el PSG y acabó ganando. Lo vimos en San Mamés en su día, y lo hemos visto en Montjuïc, donde Oblak estuvo a un nivel estelar y luego en la última del partido estuvo certero Sorloth y le dio la victoria. Y yo creo que ese impulso moral que también te da ganar al líder en su campo de cara a lo que resta de temporada.
Me reía yo mucho con amigos aficionados del Atlético de Madrid, porque después de la victoria en Montjuïc les preguntaba, ya sí se puede decir que el Atlético es un candidato al título, ¿no? Todavía sigue evitando decirlo el Cholo por aquello del partido a partido, pero no sé si compartes un poco esa filosofía, aunque en el fútbol está claro que es tontería mirar a futuro, y a la prueba el Barça con ese colchón de puntos de 10 que tenía sobre el Atlético de Madrid, que pueden convertirse en menos 6 si el Atlético gana el partido que le resta. ¿Compartes un poco la idea del partido a partido, o crees que o sea, imagino que dentro del vestuario el Atlético claramente se verá como un candidato a la Liga? Diferente será el discurso de puertas para afuera, pero no sé un poco qué idea tienes al respecto.
Yo creo que voy un poco por ahí, Pablo. Yo creo que ellos, de cara al exterior, quieren rebajar la euforia, por así decirlo, quieren no saltarse su dogma del partido a partido de Simeone, pero me parece también que es faltar un poco el respecto a la plantilla que tienen y al resto de rivales, el decir que este Atlético Madrid no es candidato a ganar la Liga. No digo que sea el principal candidato, que eso creo que es otro tema, pero no se me ocurre ningún candidato que no sea Madrid y Barça que esté por delante del Atlético Madrid. Entonces yo creo que en un momento dado el Atlético de Madrid tiene que, a lo largo de los próximos años, decir, oye, aquí estoy yo, no voy a ir de tapado, no voy a ir de víctima, hay que ser ambicioso y hay que cambiar un poco el discurso. Lo que pasa es, claro, como le está yendo bien el partido a partido cualquiera lo cambia, aunque es lo que te he dicho y creo que tú lo piensas también, Pablo. Te refuerzas para adentro. Yo no me creo que Griezmann, que De Paul, que Julián Álvarez, que jugadores que han ganado títulos y títulos muy importantes, no digan vamos a ir a por la Liga y nosotros podemos ganar la Liga.
Veremos a ver si el Atlético de Madrid es capaz de mantenerse en lo más alto de la clasificación o si se cae el equipo, como se ha caído el Barça, como se cayó a principio de temporada, o no voy a decir que el Madrid se cayó, sino que le costó más arrancar. Ahora sí que parece que está con la flechita para arriba, con una mejor versión también de Kylian Mbappé, con la vuelta de jugadores lesionados. Te voy a hacer dos últimas preguntas. ¿Crees que Hansi Flick puede encontrar remedio a este Barça?
Yo que creo que el problema de este Barça, más que de juego, es de ser contundente en la área, porque todo lo que al principio de temporada ocurría, que era que le llegaban bastante fácil al Barça, pero luego, por jugadas que quedaban anuladas por fuera de juego o por la falta de eficacia del rival, y ellos metían, por así decirlo, todo, porque Lewandowski ha hecho un primer tramo de temporada que estaba tocado por una varita y prácticamente todo lo que tocaba lo metía, pues creo que ese estado de forma de Lewandowski ha bajado un poco. Iñaki Peña estaba rindiendo bien, pero no es Ter Stegen. Hay partidos en los que no te llega esa parada salvadora o ese milagro que sí te hacía el alemán. Y claro, has pasado de ser contundente en ataque y tener esa chispa de fortuna o esa individualidad de Ter Stegen en la tuya a que ocurra todo lo contrario. Y ahí se le están escapando los partidos al Barça. Luego, a nivel de juego, yo al equipo no lo veo mal, no lo veo mal físicamente, porque sigue presionando bien, sigue generando muchas, muchas ocasiones, y creo que es más cuestión de eso, de que se vuelva a enchufar Lewandowski y que vuelvan a tener esa capacidad goleadora para que el Barça vuelva a estar luchando, y por supuesto que lo veo hasta el final de Liga estando ahí en la terna por el título.
Y te hago la última. No sé si abrirte el melón del Athletic Club, que nadie lo tiene en cuenta en esta. No sé si para pelear la Liga, que lo veo más complejo teniendo en cuenta que el equipo también tiene dos competiciones más, como la Copa del Rey y la Europa League. Pero ojo, cuidado para las cuatro primeras posiciones.
Bueno, el Athletic Club va a lo bajini, ¿no? Como el año pasado en la Copa del Rey. Pero yo creo que lo que sí es verdad que debe ser el año en el que el Athletic dé un paso adelante. Tiene que estar en torno a los 70, 75 puntos. Ese yo creo que debería ser el objetivo del Athletic. Luego, claro, si la Liga sigue en el estado en el que está ahora, en el que los tres de arriba se dejan muchos puntos y se iguala, y no es una Liga de 90 puntos, sino que se queda en una Liga de 80, 80 y poco, pues claro, cualquiera descarta a un equipo que yo creo que en los últimos meses ha demostrado que puede ser sólido, que puede ser un equipo regular, sobre todo, que es capaz de ganar en campos difíciles como el otro día en el Sadar, que ha perdido muchos puntos en partidos que a priori no merecía perderlo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que no creo que se le deba exigir ni mucho menos estar en la lucha por la Liga o en disposición de estar ahí en las últimas 8 jornadas, pero sí creo que se le debe exigir eso, el llegar a los 70 puntos o rondarlos.
Pues veremos qué ocurre en esta segunda vuelta, a punto de comenzar, todavía una fecha por delante para la mayoría de los equipos, que será la que abra el 2025, pero lo que está claro que nos queda una pelea apasionante por el título en la Liga EA Sport. Manu, muchas gracias y que tengas buena entrada de año.
A ti, Pablo, un saludo a todos.
La firma.
Terminamos el 2024 y os estamos preguntando cuál ha sido tu mejor momento deportivo del año, y también, ¿por qué no?, que te mojes y que nos digas a qué equipo ves favorito en la Liga EA Sport, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en esta primera vuelta, como el Atlético de Madrid ha tenido la flechita y la sigue teniendo para arriba con ese 12-12, como ha dado caza al Barça, y como el propio Barça también pues se ha venido abajo con ese colchón de puntos que tenía. Enseguida estamos de vuelta con mucho más deporte, analizando lo que ha dado de sí este 2024.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual, un baloncito.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras.
¿Puedo decir en primicia?
¿Incluido Roberto Gómez?
Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela, y Del Campo, y Amaro, y Sarquillo, y Vicente, y los...
Radio Marca, si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention.
Acercándonos a las 2 del mediodía de este viernes 27 de diciembre, despidiendo prácticamente el 2024. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar a este Directo Marca en la radio del deporte, conociendo la última hora con poquita información, sí, importante para el Fútbol Club Barcelona, con esa noticias sobre Dani Olmo y Pau Víctor, que conocíamos a lo largo de la mañana, que está abriendo la web de Marca. Ya saben que el juez ha desestimado la cautelar para que el Fútbol Club Barcelona pueda inscribir a los jugadores y pueda contar con ellos a partir del 1 de enero. Conocíamos las vías que tiene ahora por delante el equipo de Hansi Flick, que como nos contaba Luis Fernando Rojo. Y a esta hora sonando las señales horarias, 2 del mediodía, me voy a marchar nuevamente a Maspalomas, donde se está disputando en Gran Canaria ese torneo de cantera con 16 equipos con muchos talentos, y donde está Marcos Bernard con protagonistas.
Pues mira, Pablo, estoy aquí con uno de los protagonistas de esta primera jornada del torneo. Estoy con un jugador de Peñarol, que es el club más antiguo del fútbol, de los que han venido aquí y que ha debutado hace un ratito. Estoy con Felipe, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bueno, todo bien.
Has jugado contra el Atlético de Madrid, os ha tocado un debut complicado,
Y fue un partido muy difícil, sí. Una linda experiencia jugar contra el campeón. Sinceramente no fue nuestro mejor partido, ellos están acostumbrados a jugar acá y siento que para el próximo vamos a estar más fuertes y mejor.
Bueno, ha sido 2-0 ese partido, pero yo os he visto competir, ¿eh? O sea, habéis competido bien.
Sí, estuvo muy parejo el partido, pero ellos jugaron y hicieron los goles cuando tenían que hacerlos.
Hoy es la primera vez que salís, habías jugado algún torneo, me contabas, en Argentina, pero es la primera vez que viajáis tan lejos para jugar.
Es la primera vez que vamos en avión, también es la primera vez que salimos al exterior de Uruguay.
¿Y qué tal la experiencia?
Y muy lindo el lugar donde nos quedamos, bien, nos atienden bien, todo, y muy lindo el país.
Oye, tú tienes un ídolo muy claro, como todos los de Peñarol, cuéntame quién es.
Federico Valverde.
¿Qué es para ti, Fede?
Un jugador muy bueno que destaca mucho acá en el Real Madrid y que allá en Uruguay es un ídolo, es un...
Sí, te tiran, ¿ves mucho los partidos del Madrid?
Sí, obvio, me encanta verlos.
Sí, por Fede, imagino, sobre todo.
Claro, sobre todo por Fede, porque me gusta su estilo de juego y ta. Y trato un poco de relacionarlo con él.
¿Os lo ponen mucho como ejemplo en la cantera, los mister, que os fijéis en él?
Sí, mucho.
¿Sí?
Sí, mucho.
Oye, ¿qué cuál es el siguiente partido que tenéis ahora?
Contra Villarreal.
Oh, buen equipo también, ¿eh?
Muy fuerte. Son muy grandes y deben andar bien como el Atlético. Que ya se sabe que fueron los finalistas la ronda pasada.
Oye, pues toda la suerte, ¿eh, Felipe? Que habéis hecho un partidazo, choca esa, y a por todas en el siguiente encuentro, ¿eh?
Muchas gracias.
Mire, tengo por aquí también al míster, tengo a Néstor Goncalves. Estábamos hablando de Fede Valverde y Néstor, creo que eres uno de los descubridores o el descubridor de uno de los mayores talentos del fútbol uruguayo. Tú descubriste a Fede.
Sí, tenía 9 años, me pasé un dato. Es muy particular, te tendría que meter dentro del contexto de lo que es el Uruguay en esto, ¿no? Pero bueno, pasó el dato un fotógrafo, fui a verlo, él tenía 9 años y bueno, me gustó. Pasa que hay muchos temas, a veces en competencia muchos pibes no se ven, no lucen tanto, y fue un poco lo que pasó con Federico, pero bueno, uno tenía confianza de que tenía un montón de aptitudes que lo fue mostrando a lo largo de su formación.
Dicen que al principio a Fede le costó, sobre todo también por el físico, que hasta que no desarrolló, pues le costaba un poquito, que no iba con las inferiores incluso de la selección, ¿no?
Sí, si Valverde venía acá en estas edades, en sub-12, tampoco iba, no te digo que iba a pasar desapercibido, pero no iba a lucir tanto como si lucen muchos chicos. Tendría que, repito, explicarte un contexto. Por ejemplo, Uruguay, todos estos chicos que ves acá juegan en diferentes clubes. Nosotros no tenemos la posibilidad de competir como si el fútbol argentino, el fútbol europeo. Nosotros hoy jugamos con un equipo, se vio que el Atlético de Madrid era un equipo, tenía un juego asociado, había conceptos muy claros, colectivos. En Uruguay eso no se puede porque cada uno de ellos juega por su club de baby fútbol. Y cuando tenemos competencias son muy puntuales en el año. Y ahí lo juntamos, hacemos las selecciones y bueno, y vienen a competir. En lo personal estoy, ojalá que algún día va a cambiar, ¿no? Pero las mentes iluminadas de los directivos que pueden cambiar esto, ojalá que un día pesen. Hay muchos directivos que bregan por esto, pero todavía tenemos un fútbol infantil que desde ese aspecto está en el debe. Sí, muchas cosas a favor, yo siempre lo digo. Desde el punto de vista social es una obra tremenda lo que hace ONFI, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, pero lo que es las necesidades de hoy, del fútbol moderno de hoy, estamos todavía en el debe, en esa franja de edad, hasta los 13 años.
Hay mucho talento, pero tal vez falta una estructura comparada ahora con algunos equipos de los que ves aquí, por ejemplo, va un poco por ahí.
Sí, claro. Es que, mira, 200.000 niños en el Uruguay nacen entre los 6 y 13 años, que es la franja de edad de lo que llamamos BABI, de ONFI. 70.000 de esos 200.000 juegan en ONFI. El 100% de los profesionales de Uruguay pasan por ONFI, por ese béisbol. Pero es totalmente amateur, o sea, es voluntad de los papás, de algunos terrenos que el Estado ha cedido y los papás se encargan de marcar la cancha, otro papá se encarga de dirigir, que generalmente dirige la categoría que juega el hijo. Cuando el hijo dejó el béisbol ya no dirige más esa categoría, entonces vendrá otro papá. Entonces es todo así. El que se destaca no tiene mucha exigencia, porque la mayoría, solamente un 1% llega a fichar en los clubes de AUF. Muchos quedan en ese camino. Entonces esto empezó como una obra social, pero hoy en día hay una realidad que el 100% de los jugadores profesionales salen de ahí. Entonces digo, ya es hora de que el fútbol uruguayo le dé otro formato a lo que es el fútbol infantil.
Cuando tú descubriste, cuando tú llamaste a Fede, entiendo que todavía estaba menos desarrollado todo esto. Hablabas de que físicamente no destacaba, que tal vez a lo mejor si hubiera venido aquí no hubiera sido de los que más brillaban. ¿En qué se fija uno para aprovechar un talento como el de Valverde?
Y lo que pasa que hay que... el fútbol es un deporte de oposición, por lo tanto el rival hace al rendimiento. Si vos pones a un pibe que está en las mismas condiciones de su proceso madurativo, vos lo ponías a Valverde con los que estaban en sus condiciones, destacaba muchísimo. Ya lo pones en una competencia donde de por sí en el fútbol uruguayo no se juega en estas edades, no tenemos la posibilidad, los equipos profesionales, de trabajar en un fútbol colectivo, por lo que te explicaba anteriormente, y te encontrás con una franja de edad donde los estados madurativos varían mucho. Lo vemos acá, ¿no? Acá está pasando un equipo donde vos ves, mira, el chiquito es que viene ahí y mira aquel que va hacia adelante. Se llevan 25 centímetros de diferencia y 10 kilos de diferencia. Bueno, ahí es donde, por ahí, nos pasaba a nosotros que teníamos un Valverde acá y no lucía. Yo tengo una anécdota. Valverde, Diego Rossi, Facundo Torres, Pelistri, Santiago Bueno, zaguero de la selección. Son todos jugadores que han jugado en la selección uruguaya. Han llegado al profesionalismo y juegan en la selección uruguaya. Yo me comí, porque me tocó estar a cargo de ese plantel cuando tenían 12 años. 6 goles con Gremio de Porto Alegre, en 2 tiempos de 25 minutos. Ahí te nombré 5 jugadores que pasaron por la selección uruguaya. De esos que se copiaron 6. De Gremio, yo averigüé que de estos pibes ninguno llegó al profesionalismo del fútbol brasileño. Hay muchos factores que después el fútbol uruguayo, porque hay que creer en el fútbol uruguayo, ¿no? Digo, seguimos exportando jugadores por todo el mundo con éxito. Entonces, bueno, algo pasa que en las etapas más posteriores al fútbol infantil, que ahí sí tenemos una buena competencia, el talento destaca y se termina formando.
Gracias, Néstor. Un placer.
Por favor, a las órdenes.
Las palabras del míster de Peñarol.
Gracias, Marcos, disfrutando de un fin de semana fabuloso y descubriendo a talentos en Gran Canaria, Maspalomas, en ese torneo que se está disputando con las mejores canteras del mundo, hasta 16 equipos. Y te voy a despedir con un consejo, porque la liga se pone muy complicada y es que hay muchos equipos ahí en el pelotón. Y es que a veces nos complicamos cuando las cosas pueden ser más fáciles. Por ejemplo, ¿por qué dar vueltas de sitio a sitio para vender tu coche si Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado? Pues ya sabes, no te compliques y ve a lo fácil. Ve a Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos. Y a las 2:09 del mediodía es hora de repasar los mejores momentos de este 2024. Seguro que tendrás muchos en tu mente, como la Champions del Real Madrid, como la despedida de Rafa Nadal, la lesión de Carolina Marín, la Eurocopa de la selección española o muchos otros que tenemos en memoria. Yo me voy a quedar, o voy a empezar, por uno, la despedida de un talento, de una historia, de un estandarte del Real Madrid como Toni Kroos, que se despedía así la pasada temporada del madridismo.
Bueno, madridistas, yo quiero anunciar algo importante de mi futuro y no son palabras muy muy fáciles y seguro que me cuesta un poco, pero quiero que lo sabéis y entendéis que esta 10ª temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Yo creo que notáis que eso me cuesta, la verdad. Pero yo estoy convencido que es la decisión correcta para mí. Yo he pensado muchas veces o muchos meses ya en qué hacer y la verdad es que hay pros y contras, como siempre, pero al final estoy convencido que es lo que quiero, que yo pienso que esto es la decisión correcta para mí. Siempre tenía la idea o el objetivo a acabar de mejor manera con este club. Es lo que el club merecía. Esta temporada es una de las mejores temporadas que he jugado y yo creo que es un momento muy bueno para dejarlo así, porque yo siempre quería que si en unos años habláis de Toni Kroos, que os recordáis a cómo fui, y ahí siempre quería ser a la altura de lo que tengo ahora. Y siempre he dicho es que cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol, porque siempre he dicho que quiero retirar aquí en el Real Madrid. Y esto es lo que va a pasar. Entonces, mi última temporada aquí significa también que es mi última temporada en el fútbol, claro. Luego juego la Eurocopa con Alemania, pero Nunca he pensado en seguir en otro club o cambiar de club, ni en los 10 años, ni un momento, y ni ahora. Entonces, es lo que quiero que lo sabéis, y no es fácil, porque también la gente dice que, bueno, fácilmente puedes jugar unos años más, y a lo mejor sí es así, pero, como he dicho, no quiero ir a un punto donde la gente piensa que porque todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto, y ahí no quiero llegar. Por eso quiero acabar en el mejor momento, y el mejor momento es ahora. Y por eso esa decisión, y lo que yo quiero decir es que yo soy muy agradecido por los últimos 10 años, con el cariño que me ha estado durante todo el tiempo aquí. Esto ha sido especial, esto hace este club especial y sus fans, y por eso, bueno, siempre me sentí en casa, en el club, aquí en España, en Madrid. Entonces esta decisión, venir a Madrid, ha cambiado mi vida en una manera muy positiva, y por eso soy muy agradecido. Y ahora quiero que todo lo que he dicho olvidamos para los próximos días, para las próximas semanas, hasta que hemos ganado otro título. Y lo sabéis que es lo más importante para mí, ganar este título con vosotros, con el club. Lo que he dicho todos los 10 años a la Madrid, y nada más.
Las palabras de Toni Kroos allá por mayo, en lo que era su despedida oficial del Real Madrid. Posteriormente pondría el punto y final con un broche de oro, con esa quinta Champions, con esa decimoquinta Champions del conjunto blanco ante el Borussia Dortmund. Y otro de los momentos del año, sin duda, más allá de la despedida de Toni Kroos, a quien todo el amante del fútbol debe estar agradecido, como en su día lo estuvo con Xavi, como estuvo también este año con Iniesta, como estará con Toni Kroos, con Griezmann, con todas las leyendas del mundo del fútbol que nos hacen disfrutar cada semana. Otro de los momentos fue la Eurocopa cuarta de la selección española en verano, en la final ante Inglaterra 1-2. Sonaron así los goles de Nico Williams, y en especial el segundo de Mikel Oyarzabal en la recta final del partido.
Un golazo. Pues ahí va Oyarzabal, habilita para Cucurella para buscar el centro. Oyarzabal lo marcó.
¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Ya lo decía yo!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!
¡Ah! Y le dijo Pickford: esto es para bilingües, esto es para bilingües, esto es para bilingües. Stone, paper o scissors. Y Oyarzabal eligió gol. Marca España, marca el de Eibar, marca el Armero, marca el de la Real Sociedad, marca el país que juega bien en la pelota, marca los de rojo, marca los que lo merecían, marca los que han ido ganando a todos y cada uno de sus rivales. ¡Qué golazo de España! A 4 para el final, embudece el Imperio Británico. El domingo que pronosticó Alcaraz, España 2, Oyarzabal, Inglaterra 1.
Golazo con Censago, ya lo sabes, por ser de Censago, con cada repostaje, además de balones y de camisetas, puedes ganar uno de los 4 viajes por Europa. Para participar, únete en censago.es y reposta.
Te aseguro que me da miedo preguntar.
Ya no me preguntes, mejor. Yo me quiero equivocar, pero a mí me parece que va a haber un pie ahí, o medio pie. Va a estar al límite, pero ojalá me equivoque.
No la anules.
De todas formas,
lo han dado.
Lo han dado.
No han sacado. Nadie chequea. Se prepara Merino. Van a sacar, gol chequeado.
Yo creo que vamos.
Os juro por mi honor que yo veía fuera de juego del pie.
Yo estaba muerto, matado.
Yo creo que hay una rodilla por delante.
Pero creo que Oyarzabal tiene un 47 de pie.
Sí, claro, es que
una barca
tiene muchos boletos.
Venga, 88, quedan dos. Vamos, que estamos ganando la Eurocopa.
¿Qué es a la esquina? Parecía que había fuera de juego. Hay córner para Inglaterra.
Y ahora ellos aprietan. Qué malo es Southgate, macho, de verdad. Qué horror. Qué horror de selección.
Cambio.
Qué horror. Oh.
Se va Foden.
Va a entrar Tony. Se marcha Foden, sí.
La palabra. Bueno, os dije que íbamos a tener. Os dije que íbamos a tener alguna, la hemos tenido. Y la palabra no es horror, la palabra es mediocridad y miedo, y susto, y falta de valentía y falta de.
Es un truño, lo que
yo veo a la selección inglesa y de verdad no entiendo cómo. O sea, primero cómo puede estar en una final. Entiendo que es que los demás tenían más miedo que ellos. Pero a mí. Ahora que yo creo que vamos a ganar, de verdad que a mí futbolísticamente la Eurocopa me ha decepcionado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque grandes selecciones con grandes talentos, lo único que han demostrado es mediocridad y miedo.
Hay cambio en España. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Torín.
Entra Mikel Merino, se marcha Lamine Yamal, que va a ser el mejor joven del torneo.
Estamos en el 89. ¿Cuántos minutos extra tendremos, Alfonso?
Uno. Que pite ya. Tres. Yo creo que tres va a dar.
Entonces quedarían cuatro. Raúl, vamos.
Sí. Ahí saque de córner, viene Cole Palmer. Para el golpeo de derecha. ¿Cuánto se cae? Remate de cabeza. ¡Qué palo, Simón! ¡Bajo palos! ¡Otra vez fuera!
¡Qué golazo acaba de meter España! ¡Qué parada!
¿Quién ha sido el segundo? La primera, Unai Simón, creo que está un solo.
Olmo. ¿Cómo lo ha celebrado?
Que lo celebra más que el gol contra Francia.
Bueno, la sacaba a jugar.
Ni el gol de su vida.
Sí, sí.
Ni el gol de su vida.
Se lanzó al suelo, boca abajo. Pickford no se lo creía. Qué imagen la del banquillo de Inglaterra, que yo sabía que era gol porque lo están viendo también en una pequeña pantalla. Ninguno reclamó, el banquillo de Inglaterra, todos sentados, abatidos. El banquillo de España, todos de pie. Vaya carrera, bueno, carrera. Llegó el último a la piña, Rodrigo cojeando, añaden cuatro.
Qué golazo acaba de marcar Dani Olmo. Qué golazo acaba de marcar Dani Olmo. Cuatro, se equivoca claramente Letizier. Tenía que ser tres, como mucho tres. Se equivoca y mete uno más. Raúl, quedan cuatro ahora.
Para ser campeones de Europa.
Vamos.
Un burrula ahora por el minuto extra valía.
Y cabeza fría de Olmo porque ahí el gesto instintivo.
Mira Morata saliendo de la zona técnica, envalentonado, con mucha intensidad. Diciendo a sus jugadores que vamos, que un último esfuerzo para hacerle feliz, para hacerle campeón de la Eurocopa de Naciones.
Tres y medio, Varela.
Y ahí saque de portería para Jordan Pickford.
Está Harry Kane en el banquillo casi llorando, o llorando entero, ¿eh?
O sea, es que están sin alma, están todos no sentados España, en el banquillo de Inglaterra.
Que no nacieron en Londres.
Hombre, pero la lágrima, no seas insensible, hombre, no seas el pelos.
Falta, esto es oro. Minuto 46, esto es oro para España.
Falta sobre Nacho, que sabe jugar este tipo de acciones, aunque luego esto en el crono se va a añadir. Se queja de la zona de del abdomen.
Es que teniendo en cuenta cómo han sido los planteamientos y las ofertas futbolísticas de ambas selecciones en esta Eurocopa, hubiera sido muy preocupante para el fútbol que este partido lo ganasen los británicos,
¿no? Sí, total, total.
De esta forma, Gonzalo, tampoco nos extrañaría. Yo estoy cansado de ver partidos de equipos jugando mediocre, jugando cobarde y acaban ganando porque tienen más talento. Esa es la gran injusticia del fútbol.
Partidos sí, Paco, pero es verdad que
sí, no, una competición
más difícil.
Sí, pero es que ha habido tantos equipos que juegan como Inglaterra o peor.
Sí. Pero que si se enfrentan a un equipo que tiene una propuesta futbolística como la de España.
No, pero es que de largo España de largo es que ha sido el mejor, pero indiscutiblemente. En cuanto a fútbol, indiscutiblemente.
Está emocionadísimo Morata. Quedan dos minutos, Raúl.
O algo menos, quizás estamos en el 47 y pico. La falta de Nico Williams. Saca rápido Cole Palmer. Hay que quitársela. Se la quitamos.
Vamos.
Falta.
Bueno, gracias.
Ya Pedri y Gavi justo detrás del banquillo. Están ya colocando todo. Uy, qué rápido, como que están. Tienen prisa. Están colocando todo el escenario que va a haber en el. Para la entrega de la copa. Y Pedri y Gavi ya a punto de bajar. No quiere mirar Morata, no quiere mirar Ferran, no quiere mirar nadie. Está
minuto
jugada.
Y medio.
Toca Pickford buscando la zona de la por que emerge como un mariscal. Entregando para saque de forma involuntaria. ¡Codazo!
¡Qué bien, Cucurella! ¡Qué bien!
Lo ha hecho Cucurella, saca, Bukayo saca. Se le queda pequeña las ocho calles a los suplentes de España. También Jesús Navas emocionado, manos a la cabeza de Navas, que va a ser, si gana España, el futbolista más laureado con la selección, con cuatro títulos, superando aquella generación dorada de los tres títulos del 8 y el 12.
Último minuto, si aguantamos 60 segundos, ostras, somos campeones de Europa, Raúl.
Media rodilla.
Bueno, que segundos, Patrick, ¿no? Nos queda medio minuto.
Lo medio minuto.
Que va a regalar uno más de Tessier. Vamos, Napoleón, pita de una vez. 2-1 el luminoso.
Está todo el banquillo español de pie.
Diciendo que quedan segundos, todos de pie para festejar también Pedri y Gavi. El pelotazo de Unai Simón sobre la frontal del área. El que choca es Oyarzabal. ¿Quién la quiere? Miquel. Falta de Merino.
Ataque. ¿Cuánto queda?
Tiempo cumplido, tiempo cumplido. Va a ganar España la Eurocopa, se lo merece más que nadie.
Acabado.
Va a pitar, se acabó. Se acabó. Lo ganamos. Lo siento, Harry Kane. No te tocaba hoy. Lo ganamos. Lo dijo Alcaraz. Un gran domingo para mi país. Un gran domingo para España.
¡Qué piña! Ha ganado Sergio García, ha ganado España, Toribio.
¡Qué piña de Gavi, de Lamine Yamal y de Nico Williams para el gran protagonista! Ha sido Oyarzabal con ese gol, que sprint de Remiro. Se sumó también Ale Remiro, la piña de los jugadores de la Real Sociedad. Se une ahora Fermín. Está abajo, boca arriba. Inmóvil Mikel Oyarzabal. El hombre que va a pasar a la historia por marcar el gol de todos, como Torres, como marcó también Andrés Iniesta en Johannesburgo, como los cuatro goles que marcó España en Kiev. La celebración de Merino con Remiro y con Mikel Oyarzabal. Nacho no se lo cree. Las manos a la cara. También me fijo en Álvaro Morata, emocionadísimo, no sabe a quién abrazar. Parece un pulpo, le faltan brazos. El círculo central, la melee de los jugadores que poco a poco va engrosando. España con 27 integrantes, porque se une a la fiesta Gavi. Es por cuarta vez campeón de Europa y la selección que más cetros continentales atesora. Ganó con justicia, 7 partidos, 7 victorias. Eso nunca lo ha hecho ninguna selección. España campeona UEFA Euro 2024 en Berlín. España campeona de Europa.
Recordando esa cuarta Eurocopa que logró nuestro país, la selección de Luis de la Fuente, con los tantos de Nico Williams y de Mikel Oyarzabal, en una Eurocopa redonda con 7 de 7 victorias y convenciendo con su juego a todo el mundo, de una selección muy joven de la que muchos, nos vamos a meter todos, dudábamos antes de la Eurocopa y que poco a poco nos fuimos sumando al carro de la selección española. Enseguida estamos recuperando más momentos de este 2024. Abrimos la ventana de este estudio para escucharte en el 628-26-90-92. 628-26-90-92. Preguntándote quién es el favorito para ganar la liga y cuál es tu momento deportivo de este 2024. Enseguida de vuelta en Directo Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Todas las noches a las 11.
Son las 11 y un minuto y el Frente Atlético sigue sin disolverse. Son palabras de Luis de la Fuente, que a esta hora todavía continúa sin contrato. Atención, que la noche empieza con mucha fuerza. Primero, noticia Marca. Raúl González Blanco no va a seguir en el Castilla.
Me río porque a Nacho Peña, te lo prometo, es que le encanta todo lo del Real Madrid.
El nombre de Alexander Arnold es el que más, que os parece mayor batacazo. El del Real Madrid, campeón de una reflexión de lo que ha pasado hoy en el Lille 1 Real Madrid. Estamos preparados para el tiempo de debate. Con urgencia me ha llamado Enrique Marqués.
Todas las noches a las 11.
Les lanza un beso y les arropa en la cama.
Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles.
Tengo una cosa.
cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así le entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Muchas veces no se puede tener todo, o se meten goles o al banquillo, pero en Yamóvil sí que puedes tenerlo todo sin necesidad de elegir precio, variedad, calidad y garantía. Lo único que tendrás que elegir será un coche entre todo su stock de coches seminuevos. No renuncies a nada y elige Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos. Y afrontamos la casi última media hora de este Directo Marca, viernes 27 de diciembre, prácticamente cerrando la persiana a este 2024. Escuchábamos algunos de los mejores momentos. Enseguida abro también con vosotros que nos escucháis desde casa, desde el coche, desde el trabajo o desde cualquier otro lugar, disfrutando de la radio del deporte. Nosotros nos marchamos a otro momento que nos deja este año, que nos saltó a mí personalmente alguna que otra lágrima, porque han sido muchos años disfrutando en la pista de la carrera de Rafa Nadal, que se despedía así de todos los amantes del tenis.
Bueno, buenas noches a todos. Las gracias pues las tengo que dar yo a tanta gente que es difícil empezar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, empezaré por los que están hoy aquí. Gracias a todos vosotros, el público. Sinceramente han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas siempre, ¿no? En los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto, y en los momentos malos, sin ninguna duda, pues me empujabais a seguir peleando, ¿no? Y he podido vivir con todos vosotros, evidentemente. Quiero generalizar a toda España, pero también al mundo en general, ¿no? Sinceramente me he sentido un súper afortunado por recibir tanto y tanto cariño alrededor de todo el mundo, y especialmente aquí en España. Quiero continuar en este día de hoy pues felicitando al equipo de Holanda. Congratulations to all of you. Amazing play. Y quiero agradecer a todo el equipo español que está aquí, no solo todos vosotros que me habéis permitido poder vivir la ilusión que tenía de jugar otra vez la Copa Davis. Es evidente que no ha salido como todos hubiéramos querido. Me hubiera encantado poder ayudar más de que lo he hecho, pero sinceramente he dado lo que tenía, y os quiero agradecer de corazón haberme dado la oportunidad de estar de pasar estos últimos días como profesional en equipo, ¿no? muchos de los momentos más emocionantes de mi carrera los he vivido con muchos de los que estáis aquí. Haber formado parte del equipo español ha sido un increíble privilegio y honor, la verdad. Lo hemos disfrutado, hemos conseguido muchas cosas muy bonitas juntas y ahora pues os toca a vosotros seguir viviéndolas, que estoy seguro que así será. O sea que mil gracias a todos, de verdad. Bueno, la realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Yo sinceramente me siento un súper privilegiado, ¿no? He podido hacer de uno de mis hobbies mi carrera y aparte muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado, ¿no? Solo puedo dar gracias a la vida y gracias a toda esta gente que tengo aquí detrás. Algunos no están, muchos sí. Me habéis familia, especialmente, sin ninguna duda, ¿no? Equipo, amigos, no es un día ahora mismo para personalizar, porque realmente es difícil y me voy a olvidar de gente, ¿no? Pero habéis sido una parte inolvidable de mi día a día durante todos estos años, ¿no? Soy una persona que cree en la continuidad, en mantener a las personas que realmente te quieren y que realmente hacen que tu vida sea mejor cerca de ti. Es lo que he intentado durante toda mi vida, mantener el equipo, mantener a la familia cercana, hacer pocos cambios en mi equipo, y eso me ha llevado a no tener una relación personal con todos vosotros, una relación profesional, sino realmente tener una relación personal que va muchísimo más allá de nuestra carrera profesional que hemos vivido juntos. Por todo ello, mil gracias de verdad. Sin vosotros nada de todo esto hubiera sido posible, y lo digo de corazón. También sé que es un no me quiero alargar más de la cuenta, la verdad, pero bueno, en ese sentido pues también quiero agradecer a todos los que en algún momento han estado a mi lado, ¿no? A nivel de compañías, a nivel de ayudas, a la Federación Española, a todos los sponsors que me han acompañado en el camino. Algunos siguen y han durado toda la vida, otros se pasaron por algún momento de mi vida. Sin excepción, increíblemente agradecido por la confianza, por apoyarme de manera incondicional. Ha significado mucho para mí tener el apoyo de compañías muy importantes, y encima que hayan creído en mí durante todos estos años. Me han hecho sentir seguro y sentirme realmente bien siendo parte de la familia de todos vosotros. Muchísimas gracias a todos. No me quiero olvidar de los medios de comunicación, sinceramente. Habéis estado conmigo, acompañándome, contando lo que ha sido mi historia en muchos lugares del mundo. Algunos viajando más, otros viajando menos. Pero quiero agradeceros de la manera que me habéis tratado la gran mayoría de las veces, ¿no? A veces me habré equivocado en cosas, habré jugado mal muchos partidos, otros bien, pero me he sentido muy bien tratado por vosotros, y lo más importante para mí es que creo que ha habido siempre con todos vosotros una relación de respeto, y aunque vosotros hagáis vuestro trabajo, yo el mío, aprecio muchísimo de la manera que me habéis tratado y que me habéis podido contar al mundo la historia que he tenido, que ha sido para mí una historia preciosa, con momentos que han sido malos, pero que la realidad es que la gran mayoría han sido realmente buenos y inolvidables, ¿no? O sea que muchísimas gracias por haber sido parte de mi historia también. a toda la industria del deporte, la ATP, la ITF, todos los que, bueno, dicho antes, ¿no? Pero la Real Federación Española de Tenis, todos, Federación Balear, todos los que hacéis que este deporte siga estando en la cima del mundo. Somos un deporte global, hacéis que nuestro deporte siga moviendo a masas y os animo a continuar con el camino que lleváis tanto tiempo ejerciendo. Yo estoy, soy un súper apasionado del deporte en general. Me voy a retirar del tenis profesional, pero sigo estando aquí. Cualquier cosa, espero seguir siendo un buen embajador para el tenis. Es lo que... Es lo que he intentado, de verdad, toda mi vida, ¿no? He intentado esforzarme cada día para ser mejor, para cumplir objetivos, pero he intentado hacerlo desde el respeto, desde la humildad, desde el valorar todas las cosas buenas que me han ido pasando. Yo creo que de alguna manera he intentado... algo que para mí es lo más importante en este mundo, ¿no? Que es ser buena persona. Espero que así lo hayáis percibido. Percibido también. Sinceramente me voy de este mundo del tenis profesional habiendo dejado muchísimos... habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino, ¿no? Tengo tanta gente a la que agradecería y que he pasado por torneos, gente que ha trabajado conmigo en la ATP. Es difícil acordarme de todos, pero realmente creo que me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado como realmente lo siento así, no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que hago dentro de la pista, no sería el mismo. O sea que de verdad que muchísimas gracias por todo. Me quiero despedir diciendo las últimas palabras, agradeciendo a mi familia que realmente no me ha fallado nunca, ¿no? Han estado conmigo en los momentos que las cosas parecían imposibles, en los momentos que las cosas iban bien, me han mantenido con los pies en el suelo, no me han dejado levantarme prácticamente nunca y eso creo que hace que el momento de hoy y lo que vaya a pasar en el futuro sea realmente más fácil de llevar, ¿no? Sé que viene un proceso, no sé si difícil, pero todos los cambios en esta vida llevan un proceso de adaptación. Y estoy tranquilo porque realmente creo que te he recibido una educación que me permite pues encarar lo que viene con tranquilidad, con la satisfacción personal de haber hecho todo lo que he podido hasta el final. Y sinceramente, estoy tranquilo porque tengo a una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito diariamente. Muchísimas gracias.
Despedida de Rafa Nadal del tenis profesional que nos hizo emocionarnos a todos con ese último torneo en Málaga con la Copa Davis con el equipo español. Y a esta hora, pasadas las 3:20, directo Marca, te escuchamos en el programa.
Buenas tardes, felicidades por el programa. Favorito para ganar la Liga es el Madrid. ¿Por qué? Pues porque le ayudan los árbitros.
Buenos días, amigos de Radio Marca. Pues yo creo que el Barcelona es el que va a volver a dar la campanada porque está haciendo el mejor fútbol de primera división.
Buenos días, Radio Marca. Para mí el favorito claramente es el Fútbol Club Barcelona.
Hola, Pablo. Hola, Radio Marca. El mejor momento del 2024, el ascenso a fútbol profesional del Córdoba. Y en mi opinión, el Madrid está de vuelta. El Real Madrid, campeón de Liga.
Tus opiniones en el teléfono de oyentes, en ese grupo de WhatsApp formando parte, y te lo agradecemos, de este directo Marca, casi casi llegando a las 3 del mediodía y casi casi cerrando el 2024. Vamos a por el último repaso de los momentos del año. Bienvenido y bienvenida si acabas de sintonizar Radio Marca, donde escuchas este programa especial en el que estamos repasando los momentos del deporte español en este 2024 que van a quedar para el recuerdo, como la despedida de Rafa Nadal, como la Eurocopa de la selección española, los Juegos Olímpicos, como esa desafortunada lesión de Carolina Marín, y de una nota negativa como era la lesión de la onubense a una positiva que aún está muy reciente en el tiempo. El título de Jorge Martín en MotoGP en una temporada espectacular que ha tenido o que ha mantenido hasta la última carrera, una lucha brillante del piloto español con Pecco Bagnaia en Barcelona. En la última prueba de la temporada ganó el piloto italiano, pero Martín Eitor fue tercero y no dio opción a la sorpresa. Historia para el madrileño.
Pues por eso son los 20 mejores del mundo los que corren ahí, y muchos de los que corren aquí también están dando saltos extraordinarios para un pilotaje en el que siempre se dice que cada vez más las motos tienen más condicionantes mecánicos y que en teoría estas motos son más sencillas de llevar que las que tenían que pilotar hace 20 años, y sin embargo la electrónica sí ayuda en algunas cosas, pero te hace tener una pericia especial también en muchas otras y evolucionar desde el pilotaje clásico hasta el pilotaje que estamos viviendo en estos momentos. Cuatro vueltas para el final, cuatro vueltas para el título. Ahora mismo Jorge Martín tendría 508 puntos, ahora mismo Pecco Bagnaia tendría 498, ahora mismo Jorge Martín sería campeón del mundo, y ahora mismo esa es la circunstancia. Bagnaia, lo normal es que se lleve la victoria y habrá hecho todo lo que ha podido y un poquito más para revalidar por segundo año consecutivo el título. De momento, en estas circunstancias, no lo conseguiría. Segundo, Marc Márquez, que ha peleado hasta el final y que también de momento no va a luchar por la victoria, pero será tercero en el Mundial. Y hasta la madre de Jorge Martín ha entrado al box, agarrada a su marido, para ver las últimas vueltas, porque estamos entrando prácticamente en la vuelta 3 y hacia atrás. Y mientras hay una batalla preciosa por todo lo que significa, por la amistad que tienen, por el crecimiento que han tenido durante tantos años en esa batalla por la cuarta posición.
Ahí se están pegando, ¿eh?
Espargaró, ¿eh?
Se están dando duro Aleix y Alex. Marquez. Sí, se están ahí. Pues eso, no quiere ninguno ceder y va a ser bonita esa batalla.
Recordemos que Aleix dice hoy adiós al Mundial de Motociclismo como piloto titular, y que Alex Márquez pierde a su hermano como compañero en el box después de haber vivido una situación maravillosa y extraordinaria durante este año. Así que viendo
solo
todo
dos
lo que
años
hay,
juntos, ¿eh?
Sí, señor.
Un año en HRC y un año en Honda. En Gresini.
Sí.
Esa ha sido su única, la única dos veces juntos, y puede que ya sea la última.
Pues en principio no da la sensación de que Alex vaya a dar muchos más saltos hacia adelante, y teniendo en cuenta la edad de Bagnaia y la edad de Marc, lo normal es que ellos lleven algún tiempo juntos en las próximas temporadas, pero veremos, porque también todo acaba cambiando muy rápidamente en el Mundial de Motociclismo. Dos vueltas y media para el final. Mundial de MotoGP en directo desde hace casi dos décadas, Radio Marca, para contar lo que ocurre en todo el deporte a nivel mundial, a nivel español, a nivel valenciano, hoy con el homenaje para las víctimas de la riada de la Dana. Dos vueltas y media para el final. Primero es Pecco Bagnaia, que prácticamente le está sacando un segundo de diferencia a Marc Márquez, que viene en la segunda plaza. Y tercero, donde acabaría como campeón del mundo y además subiendo al podium, Jorge Martín se acerca bajo la atenta mirada de Gino Borsoi a la posibilidad
está pálido,
de ser el
Gino.
Mejor del mundo. Gino, que ha crecido con Aspar, que ha llevado
claro.
campeones del mundo en todas las categorías, que se ha puesto al frente de una estructura satélite, aunque tenga
bien, ¿eh?
Prácticamente todo el pata negra, y fíjate sí. lo que se va a llevar, ¿eh?
Sí, sí, ahí está la abuela, el padre, la madre. Están todos ahí esperando y mirando la pantalla. Toda la familia de Jorge Martín.
Madre la mía. Abuela de Jorge, que además hacía una declaración maravillosa diciendo que su marido falleció hace poco tiempo y que se quedó a muy pocos meses de poder ver a su nieto.
Eso es lo bonito de esto,
mundo,
¿no? Este tipo de cosas, detalles, son lo bonito de también de conseguir estas cosas, ¿no? De alcanzar logros en la vida, que también tienes, pues eso, motivos por los que dedicarlo y por los que conseguirlo. Y al fin y al cabo es eso, una familia como cualquiera, que tiene, pues eso, a un nieto, a un hijo, que está compitiendo en su trabajo, intentando hacerlo lo mejor posible.
Pues Aleix Espargaró y Àlex Márquez, que tienen su guerra particular, pero la guerra de verdad está en la parte de arriba. Peco Bañalla va a conseguir una victoria que será infructífera para él, porque segundo será Mar Márquez y tercero será Jorge Martín para proclamarse campeón del mundo. Pero cuidado, que nunca se puede decir nada hasta que se cruce la línea de meta. Jorge Martín transitando en las últimas curvas y en las últimas rectas antes de entrar en la última vuelta, en la que puede ser la vuelta de su vida, en la que le puede llevar a proclamarse campeón del mundo de MotoGP, en la que le puede llevar a ser el quinto piloto español en conseguirlo en la máxima categoría del motociclismo mundial, después de una temporada que prácticamente nacía con la esperanza de ver que lo que hizo el año pasado no era un espejismo, y a fe que va a ocurrir, porque cruza la meta, chicos, para la última vuelta del mundial.
Vamos, la última. Vamos.
Allá está Jorge Martín sacando la pierna, intentando saber que todo llega, que todo puede venir y que todo puede acabar ocurriendo en una categoría como la de MotoGP. Ha visto como Peco Bañalla ha luchado hasta el final. Ha sido un enorme y digno oponente, pero va a ser Jorge el que pueda batir al actual y además por dos veces campeón del mundo del Mundial de Motociclismo. Por delante una leyenda, un hombre que seguramente va a ser de lo más destacable el año que viene. Marc Márquez, en su box, toda su familia, todos sus amigos y las personas que han confiado en él para conducir esta moto, que le está llevando de momento a la posibilidad real y más que real de convertirse en campeón del mundo. Está rodando solo, no debería tener más presión que la que se autoimponga. Él sabe perfectamente que está en la última vuelta, es perfectamente consciente que ha transcurrido ya por la mitad del circuito de Barcelona-Cataluña, que poco a poco y con cada maneta se está acercando al sueño de toda una vida, al que comenzó con sus padres, con sus abuelos, y que le está trayendo aquí a hacer un homenaje a las víctimas que se dejaron la vida en una riada para acabar proclamándose y convirtiéndose en campeón del mundo en un gran premio que siempre será singular, el Gran Premio de la Solidaridad. Última curva, Fonsi se lleva las manos, también lo está haciendo Gino Borsoi, está entrando en la recta. 2024 ves, cae la bandera para hacer historia merecida absolutamente, para que Jorge Martín haga estallar el box al proclamarse campeón del mundo de MotoGP.
Bueno, pues ahí.
Es el primer campeonato de Jorge, como lo celebra la gente. David, ha costado muchísimo llegar hasta aquí. 10 puntos son los que le han diferenciado al final con Peco Bañalla, que ha hecho un carrerón. Pero Jorge, tú lo has dicho, es el campeón del mundo.
Y se da un abrazo enorme con su amigo Aleix Espargaró, que hoy, más que nunca, ha sido su ángel de la guarda, que le ha protegido, que ha pasado a Enea Bastianini, que se ha quedado cuarto, que ha decidido no atacar, que ha conseguido romper a los que venían por detrás para intentar llegar hacia esa tercera plaza, y que se despide a lo grande, no solo delante de su gente, sino haciendo y contribuyendo a su amigo campeón del mundo del Mundial de Motociclismo.
Ahora estoy un poco más tranquilo, pero...
ya está, Monjil, ya está.
Ya está, ya está. Lo hemos conseguido,
muy merecido,
realmente.
Mira,
rompiendo hasta el cristal que tienen en la moto. Le ha dado un golpe Jorge de la Rabia.
La cúpula, ¿no?
Pero increíble.
Sí, mira, quemando rueda y va a desgastar todo ya, lo que ya le sobra todo. Y bueno, la verdad es que es un momento emocionante. Se ha visto cómo fue la visera, un poco cómo se veían esos ojos pues llenos de lágrimas y ese grito de alivio, casi yo creo más que de felicidad cuando se cruza la meta. Y bueno, pues es campeón del mundo en un equipo independiente, en un equipo satélite, que también tiene también mucho más mérito, a pesar de que la moto sea una patanera de Ducati. Y luego luchando con Bagnaia, que mira, ha cumplido, decía que él no iba a montar lío, que no iba a intentar pues hacer cosas extrañas para reducir el ritmo y buscar el jaleo. Se ha dedicado a ganar la carrera, ha ganado las dos, ha hecho el pleno que todos esperábamos, pero ahí está Jorge Martín, que no ha fallado. Y ese chico inquieto, explosivo, que le costaba concentrarse, al que a veces la falta de paciencia pues le llevaba a cometer errores, pues ahora es un tipo frío, que sabe concentrarse y que es el nuevo campeón del mundo de MotoGP.
Y el primero de la historia de la era MotoGP en ser campeón del mundo en una estructura independiente, no oficial, con todo lo que eso supone también, y que quedará para la historia, porque no sé si va a ser sencillo que pueda volver a repetirse, y más sabiendo
a ver, David,
en las dos Ducatis oficiales.
Si llegamos a escuchar a la abuela de Jorge en Dazón.
Está aquí, ¿eh? ¿Cuánto sacrificio hay detrás?
Lo llevamos, mucho, pero no importa, todo se da por bien hecho.
Felicidades.
Gracias.
A disfrutarlo.
De una abuela que ve triunfar a su hijo y coronarse campeón del mundo. Es que de verdad que yo no me lo puedo imaginar. Es que es increíble.
Sí. Vamos, ya lo decía David Alonso el otro día, me decía que le da un poco de vergüenza cuando escucha a sus abuelos hablar orgullosos de él a sus vecinos. Pues imagínate ahora la abuela de Jorge Martín, lo que va a vacilar, lo que va a fardar en el barrio cuando vuelva teniendo a su nieto como campeón del mundo de MotoGP. Recordemos que ya fue campeón del mundo de Moto3 en 2018 y ahora pues eso, repite en la categoría reina, que es lo que todos pues sueñan cuando empiezan a montar en minimotos.
Tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo.
Recordando esa última carrera en la que se proclamaba campeón Jorge Martín, llegamos al final de este programa en el que hemos repasado en primer lugar la actualidad de nuestro deporte, del fútbol, en el que el Barça ha conocido el palo que ha recibido tras denegar el juez la cautelar para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar con el equipo azulgrana en enero. Joan Laporta había decidido ir a los tribunales para resolver el tema después de que la Liga les dijera que seguían sin el suficiente fair play para que los dos jugadores pudieran ser inscritos, y es la noticia que hemos conocido a lo largo de esta mañana. Veremos ahora qué vía toma el conjunto azulgrana. Y con esa última carrera de Jorge Martín, como digo, ponemos prácticamente el punto final a este programa. Javier Pazos, te voy a saludar. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, Pablo, aquí estamos.
Decía, con Jorge Martín, uno de los momentos del año, y tú, marca motor, no sé con cuál te quedas.
Bueno, pues en el mundo del motor yo diría que Jorge Martín ha sido el momento ilustre de este 2024, pero ya fuera del mundo del motor. Yo quería destacar la Eurocopa que ha ganado España después de muchos años. Y bueno, ganamos la Nation League, pero después
es la cuarta de España, el país que más tiene.
Sí, después de mucho tiempo yo creo que hemos vuelto a dar un golpe en la mesa y, como tú dices, nos hemos colocado en el top 1. Y bueno, al ver el nuevo grupo que se está formando en España, también creo que hace ilusionarse a todo un país, como vimos las calles llenas, todo el país unido por el equipo, y bueno, al final conseguimos la Copa.
Veremos qué ocurre con ese equipo joven, como dices, ilusionante, en la Nation League del próximo año y posteriormente en 2016 con el Mundial. Luis Felipe, otra vez por aquí, ¿qué momento es el tuyo deportivo en 2024?
Me voy a quedar con algo externo al fútbol, la despedida de Rafa Nadal. Creo que siendo extranjero puedo dimensionar lo que significa la figura de Nadal, no solo en España, sino que en todo el mundo. Y creo que pocas veces un deporte externo al fútbol paraliza tanto al mundo, en este caso con una noticia tan impactante como la de Rafa Nadal, una leyenda del tenis, si no es el mejor deportista de la historia, está muy cerca de serlo, o serlo de España, ahí ustedes ya lo debatirán siendo compatriotas de él, pero la verdad es que impactó a todo el mundo y, y es una figura que será recordada por siempre en el tenis y en el deporte.
Y para mí, personalmente, sin duda, el mejor deportista, primero español de la historia, y no sé si de la historia en general, por lo que representa, porque el deporte son también los valores que representa Rafa Nadal y todo lo que ha supuesto fuera de las pistas. Y antes de marcharnos, Javi, me ha dicho antes Luis Felipe, ¿cuál era su favorito para esta liga? No sé cuál es el tuyo.
Bueno, pues yo no me gusta mucho hablar de favoritos porque al final queda mucho y todavía quedan muchos partidos. Hemos visto cómo el Barcelona empezó muy bien, pero bueno, ahora le hemos visto de capa caída y de un día a otro han pasado las Navidades en el tercer puesto. Y bueno, yo creo que esto puede cambiar mucho, está muy bonito. Lo que sí te puedo asegurar es que va a estar reñida hasta bienvenido el final, porque tenemos ahí también al Athletic Club, que no sé si aguantará este envite con los tres primeros.
A cinco
puntos,
si no me equivoco, del liderato, ¿eh?
Hay que arriesgar, Javi, un poquito pegado. Y decir un nombre. A ver,
hay que mojarse.
Yo te voy a tirar que este puede ser el año del Atlético de Madrid. Al final ha invertido mucho en fichajes este mercado y creo que puede dar sus frutos. Ya los está dando, que se ha ido a Navidad en lo más alto.
Vamos a ver qué ocurre con el Atlético de Madrid, al que muchos les recuerda a ese Atlético campeón de dos ligas con el Cholo Simeone, y cumple precisamente hoy, se cumplen 13 años de la presentación. O sea, el anuncio se hizo oficial antes, pero 13 años de la presentación del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Es todo por el momento, vamos a dejar aquí este directo Marca de viernes. Gracias Luis Felipe, gracias a todos los que han estado a nuestro lado, y ahora os dejamos con Cuídate Runner.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 3075.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Cuídate Runner con Natalia Freire.
Hace 60 años, en el otoño de 1964, unos jóvenes habituales corredores en los crosses de la Casa de Campo se reunieron en la cafetería Bella Luz, en la calle Monteigeldo, en el madrileño barrio de Vallecas. Estos corredores eran Carlos Roa, Manuel Fernández y Antonio Sabueiro. Fue entonces cuando Antonio les dijo a sus amigos que ya estaba bien de ponerse de barro hasta las narices y que ¿por qué no organizaban una carrera por asfalto para llevar el atletismo a la ciudad? Dicho y hecho, la primera edición nació con el nombre de Primer Gran Premio de Vallecas. La distancia aproximada era de unos 3 kilómetros y la salida se dio en el Boulevard de Peña Gorbea. Alrededor de 100 corredores se inscribieron, aunque solo 57 entraron en meta. El ganador fue Jesús Hurtado, que obtuvo como premio un bocata de salchichón, ya que aquella primera carrera tuvo un presupuesto de 5.000 pesetas, unos 30 euros. El éxito fue tal que al año siguiente repitieron experiencia, pero al hablar de la carrera en el diario Marca, como no, el periodista José Luis Gilabert se refirió a ella con el nombre de la San Silvestre Vallecana, haciendo alusión al paralelismo con la carrera que se celebra en Sao Paulo en la tarde del 31 de diciembre desde 1925. Desde entonces, a la carrera de Vallecas se la conoce por ese nombre. Cabe destacar que, a pesar de ser más joven que su hermana brasileña, la San Silvestre Vallecana superó en 2011 con 39.000 corredores al número de inscritos con respecto a la de Sao Paulo. Y también la ha superado en prestigio, atletas de élite participantes, también en impacto mediático a nivel internacional. Desde 1964 han sido muchos los corredores de élite internacionales que han disputado y ganado esta carrera. Desde Mariano Aro, Fabián Roncero, Isaac Viciosa, Chema Martínez o Eliud Kipchoge, hasta el ganador de la última edición, el etíope Baeri Aregawi, que ganó en su primera participación en la prueba madrileña con una marca de 27-16, pasando por Jaco Kiplimo, el joven ugandés, que batió el récord de todos los tiempos en 2018, cruzando la meta con un tiempo de 26-39. Por cierto, que los dos correrán en esta edición en un duelo que se presume trepidante. Y en cuanto a las mujeres, desde la mítica Grete Waitz, ganadora de 9 ediciones de la Maratón de Nueva York, que también ganó en la primera edición en la que hubo categoría femenina, hasta la última ganadora, la etíope Ababel Yesané, pasando por la keniata Brigitte Koskei, ganadora en 2018 y que también batió el récord histórico en mujeres cruzando la meta con un tiempo de 29.53. O Paula Radcliffe, que declaró tras ganar la edición de 2005, ha sido una forma maravillosa de despedir el año, esta gente ha creado un ambiente increíble. Y en cuanto a las españolas, desde Aurora Pérez, la primera en ganar en la categoría femenina, como Itziar Martínez, Patricia Arribas, que la ganó en 3 ediciones, y cómo olvidar a la gran Carmen Valero, ganadora de la edición de 1986 y que nos dejó hace casi un año. Pero si algo tiene esta carrera es su carácter popular. Como dice la atleta Nuria Fernández, la San Silvestre Vallecana es la carrera de la gente, la carrera que nos da la posibilidad de recorrer la ciudad junto a más de 40.000 personas con espíritu festivo y sano, despidiendo el año con la ilusión de saber que no estamos solos en esta pasión que llamamos correr, y con la certeza de que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el último runner. Y con ese espíritu seguimos viernes tras viernes y también te decimos, ¡cuídate, runner! Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter o llamadla X, como queráis, @elultimorunner. Y también disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de lo que os contemos en los próximos minutos. Es el último viernes del año, aunque no será el último programa del año, porque nuestra Yanela Clavo, nos ha cedido amablemente su tiempo del próximo martes, día 31, en el que os hemos preparado una previa muy especial y muy popular, justo antes de comenzar la narración de la San Silvestre Popular y también de la Internacional, claro que sí. Tenemos un amplio despliegue dirigido por Adrián Benedicto que esperamos que os acerque la emoción de todos los, bueno, de más de 40.000 corredores que llenarán de ilusión y buenos deseos para el nuevo año en las calles de Madrid. Permitidme que salude a los que no vamos a poder correr, los que no van a poder correr, yo me encuentro entre ellos. Pero permitidme que salude a Ángel Arias, que es vecino mío y que este año también se queda en... se queda en el dique seco, pero volveremos a correr en el 2025. Estaremos allí, Ángel. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, aunque veo por ahí a más gente, que seguramente que ahora toman el relevo también. Claro, esto es una carrera de relevos. Y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Acaban de cambiar el relevo. Daniel López Cantador le da el relevo a Víctor Palmiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y está sonando esta canción que se llama Run, 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 de Dutch Melrose. Es una de las canciones que vamos a ir escuchando mientras vayamos haciendo la narración de la San Silvestre el próximo martes 31. Todas las canciones que van a sonar tienen que ver con algo de correr, que es de lo que va este programa. Y claro, normalmente cuando empezamos el programa suena el espíritu olímpico de John Williams, porque damos paso a Juan Carlos Higuero. Pero hoy nos va a permitir que le demos paso con esta otra canción. Juan Carlos Higuero, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Natalia, por supuesto, son canciones que te llenan, que te sumergen dentro del atletismo, y estáis más que perdonados, por supuesto.
Bueno, esta además yo la tengo en la playlist cuando salgo a entrenar y suena ahí bien, y la verdad es que te hace coger ritmo y está muy bien. En cualquier caso, tengo dos invitados aquí en el estudio, aunque voy a tener otras dos invitadas también por teléfono, pero te dejo a ti que empieces por donde quieras.
Bueno, pues se acaba el año, nos quedan 4 días para poner punto y final al año 2024, y como no podía ser de otra manera, el atletismo es protagonista. De hecho, el próximo domingo 29 de diciembre va a haber un carrerón en León. 7.000